Deportes.
COPE Jerez.
Estar informado.
El tertulión de COPE Jerez.
Que este programa no es serio. ¿Qué pasa, Juan Carlos?
No, que ya sé la película que voy a recomendar hoy. Después de veros a vosotros. Ya tengo
yo
claro.
Lo intento, de verdad, les puedo prometer que yo lo intento. Y intento sacar provecho del personal, pero es que no hay manera.
Acabo de verlo y tenía dudas, pero ya sé cuál es la peli que voy a recomendar.
¿Qué te pasa?
Es que no, estaba sonando la...
Ah, pero lo que he dicho antes no ha sonado.
Sí.
Ah, vale.
Yo no estaba abierto. Ha sonado el...
Tiene auricular.
Y no se entera.
Tío.
Ha sonado el sonido de radio.
Ahora ya.
Y estamos, nos hemos movido como si fuésemos los muñecos de los concesionarios de plástico.
Que no puede ser. Que no puede mantener.
Eso de con el viento que se mueven así, con las manos para arriba.
Pues
así,
nos hemos venido arriba.
Nos hemos venido arriba. Es que esta semana como para no.
Pero bueno, me habéis dado ya sé la película.
Claro, que este hombre tiene que hacer su
speech. Un poquito de seriedad, hombre, que aquí uno somos como medianamente profesionales.
Deportes.
COPE Jerez. Deportes.
Estar informado.
El tertulión de COPE Jerez.
¿Otra vez? ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos al tertulión de COPE Jerez. En esta semana donde estamos radiantes, felices, contentos por todo lo que ha ocurrido. Vamos a hablar de nosotros. Dicen, los programas de radio nunca tienen que hablar de ellos. Pues vamos a hablar de nosotros, porque somos así. Porque somos un programa de radio cortito, las cosas como son. Entonces, para una vez que nos pasa algo bueno y demás. De verdad que... Yo, al menos, el que les habla está absolutamente abrumado porque la pasada semana nos metimos en 3 horas de tertulión. ¿Quién es Fran Lema? Y la verdad es que lo publicamos el miércoles por la mañana. El miércoles a las 6 de la tarde yo ya tenía el teléfono atiborrado de gente haciendo comentarios. Se habían hincado 3 horas de radio. Poco les pareció. Y el jueves siguió la cosa y demás. Y nos consta que ha tenido muchísima trascendencia, por no hablar de un número. Yo ya lo dejé en 2.800. La verdad es que un número de descargas ciertamente importante. Le agradecemos profundamente, de verdad, de corazón, que sean tan fieles y que hagan tan grande a este programa. Con un equipo que desde luego no merece ese reconocimiento que ustedes le dan. Pero es verdad que tampoco hay otra cosa, hay muchas más cosas donde elegir, o sea que hablen de Jerez Deportivo, a veces lo han puesto muy, muy fácil. Así aquí estamos, la gente del Tertulión para acompañarles en esta nueva semana, con la victoria, don Jerez Deportivo, que se plantó en Almería para ganarle a uno de los gallitos de la categoría incontestablemente, tal y como le venció al antoniano, también incontestablemente. Aquí ya no hay dudas, el equipo se ha recuperado. Y el equipo, como diría Agui, hace cosas. Ángel Aguilera, Agui, ex populista antes de echarse novia. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy buenas, ¿cómo estamos?
Tu bueno, chica está bien antes que nada, que es lo que bien. Nos interesa.
Estamos bien. ¿Cómo estamos bien?
Ya estás hablando como estos que están embarazados y dicen, no, estamos embarazados. He preguntado por ella. A ti ya te veo que no cambia. He preguntado por ella, si está bien.
Yo tengo una duda. ¿La primera parte ha valido, Juan Carlos?
No, eso está puesto ahí.
¿Eso está metido? ¿La primera parte de...?
La primera entrada, sí.
Sí, ¿no? Se va a quedar.
Vale.
Sí, yo ya tengo... Me habéis definido ya la película, ya la tengo clara.
Ah, vale.
Pues sigue con lo mismo.
Empezamos por el final, ¿no?
Tenía dudas, pero ya no, la diría al final, pero...
Vale. Vale. Pues la vida es bella.
Empieza Juan Carlos.
Venga, Juan Carlos González.
¿Qué?
No te lo creías tú. Cuando estaba viendo tú a Jerez jugando en Almería, no te lo estabas creyendo. Estaba diciendo, esto es el Milán de aquí.
Bueno, es que tardamos 7 minutos... A ver, ya está viéndome. Mira, es esta, pero hay 2 versiones. Ya me está mirando la película.
A lo suyo.
Pues la verdad es que sí, pero que el equipo empezó tan bien que ahí a los 7 minutos marcamos. Y el único pero, por ponerle un pero, hombre, por como dice el míster, que creo que lo escuché el otro día, y yo sigo pensando que el halago nos debilita. El único pero que hay que ponerle en este equipo es que nos remató la faena porque tuvo oportunidades para habernos ido con...
Para el 2-0, ¿no?
Y hasta el 3 también. Y es lo único. Lo demás, pues casi perfecto.
¿Pensaba Juan Carlos González de jugar así de bien a este Jerez Deportivo en este año después de lo que hemos sufrido?
Pues viendo los últimos partidos sí me esperaba un partido...
Te voy a hacer la pregunta que mucho oyente va a decir. Hay que ver que cómo se pasa lo del tertulión. ¿Hay mucha diferencia entre el partido de Almería o al partido que hicimos frente a la Unión Atlético? porque yo no vi tanta diferencia. Bueno, sí, el segundo tiempo, que frente a la Unión Atlético no salimos de la caseta.
Yo creo que le faltó tiempo.
Yo creo que sí la hay.
Yo creo que le faltó, yo lo único que creo que le faltó al equipo era entrenamientos.
O sea, asimilar mejor
asimilar, el concepto. Asimilar los conceptos, básicamente. Ir corrigiendo esas debilidades y esos pequeños fallos que el míster fue viendo sobre la marcha. Ya lo hablamos aquí, hay que darle un mes, hay que darle un tiempo. Y creo que la diferencia era la asimilación personal de cada uno, su movimiento, su desarrollar lo que cada uno tiene y lo que el míster quería hacerle. Yo, esa es la diferencia, no hay otra. Evidentemente, la Unión Atlético es un equipo con muchos recursos.
La segunda parte.
Muy bueno. Pero es verdad que la segunda parte tuvimos un bajón muy grande, que es lo que el míster ha ido corrigiendo con semana tras semana y entrenamiento a entrenamiento.
Ya se refrendó.
Para mí esa es la diferencia, ¿no?
Aquí, ¿te gustó lo que viste? Aparte de la victoria de los tres puntos, porque tú siempre vas a lo material, porque eres muy materialista, pero aparte, lo que viste, ¿te dio buen rollo, buena sensación?
Yo soy de los que piensa que el equipo con el antoniano pegó un cambio notable. El cambio ha sido por tres en el antoniano. Es verdad que ya venía notándose cierto trabajo del gallego, lo hemos dicho. Hacía falta que trabajo, ya se notaba la mano. Y no es que... lo volvemos a decir, no es que trabaje más, es que se trabaja diferente y al final la dinámica se notaba que estaba cambiando muy poquito a poco, porque todavía quedaba un poquito de malas costumbres de los niños, ¿no? Es como un poco ese niño que se porta mal y ha llegado el gallego, ha dicho, oye, hay que hacer esto, esto y esto, y todavía el niño tenía minutos en los que
se... Se tocó decir que David Sánchez estaba haciendo algo mal, ¿eh?
No, hombre, lo que pasa que...
No tenía entradas de moles. Ahora, en mi presencia, ¿no?
Es lo que te digo, que son métodos diferentes, son dinámicas diferentes. Nadie puede poner en duda que David trabajaba igual o mejor que Antonio Fernández. Es cuestión ya de gustos y de dinámicas y de momentos. Antonio Fernández ha llegado en otro momento y el trabajo de Antonio Fernández y los jugadores están funcionando mejor que antes. ¿Por
Hombre,
qué?
Porque el futbolista corra aporta mucho, ayuda mucho.
Claro, ¿no? Porque eso es fútbol, efectivamente. Llega el ánimo de los jugadores o la fe de los jugadores en el entrenador muchas veces es un poco la gasolina de ese motor que en el momento que se acaba ya no tienes forma de muchas veces de recuperarla. Y puede ser tú el mejor entrenador del mundo que si los jugadores ya no creen en ti, han perdido la fe o dicho de otra forma quieren que te vayas, te vas.
No, de hecho, todos los entrenadores, por buenos que sean, han palmado en algún
equipo. Pasa en todos los equipos del mundo. Entonces, yo realmente no veo necesidad de comparar entrenadores. Hablamos aquí siempre de los dos, pero por una cosa, de que es el antiguo entrenador y el nuevo, y son los que han terminado, los que han hecho la temporada. Y todos los méritos y toda la culpa son de estos dos entrenadores. Todos los méritos, claro, incluido el estar en Segunda Federación.
Hombre, no, y si el equipo es bueno, porque algo habrá tenido que ver la dirección deportiva y el entrenador que arrancó la temporada.
No los olvidemos. Y también nos podemos acordar, si queréis, del director deportivo, que sigue siendo el mismo, que no lo hemos cambiado, ni los jugadores son ahora mejores ni peores, son los mismos.
Bueno,
jugadores.
Sí, hemos fichado el chaval este que fichamos en enero, Jacobo Yamal. De verdad, es que minuto 7 en Almería. Se va de cuatro tíos, se mete en el área, llega al corazón del área, dispara y le hace un penalti, como si le hubiera pasado un
caterpillar. Vaya el empujón que le pegan antes de disparar. Bueno,
era penalti clarísimo, lo que pasa es que el rechazo del portero le va a Abraham que la mete. Pero bueno, penalti.
Hombre, yo no he visto un penalti más vasto.
Yo creo que ha sido.
No, porque es que ya cuando se fue del tercero, el cuarto ya fue a por él, ya fue a pegarle un empujón a matarlo. O sea,
ha podido ser el pelo. ¿Mm? Ha podido ser que el pelo que le han puesto no sea su pelo.
Y lo mismo tiene un cruce de ADN.
Hay una película, ¿no, Juan Carlos?
Señores, me tenéis que reconocer que el único que apostó por Jacobo a principio de temporada fui yo.
Tú y Bello.
Bueno, no, Bello y yo. Yo dije, es un jugador con una calidad tremenda al que hay que sacar el fútbol que tiene dentro.
Sí, pero tú estabas cabreado un poquito, no cabreado, pero estábamos todos un poquito decepcionados con la primera vuelta. De él.
Ha habido partidos,
bueno,
claro,
decepcionado, pero, que se fuera a la puta calle, no diría yo que
es decepcionado. Pero bueno, yo nunca, a lo mejor en la primera vuelta, si nos ponemos así, la mitad se tenían que haber ido a la calle, no solo a Jacobo.
Claro. Y cuando termine el curso, hay que tener en cuenta todo el curso, claro. No los últimos partidos. Pero bueno, yo pensaba, yo no estaba decepcionado, pero yo sí sabía que tenía mucho más potencial, incluido toda la plantilla, vamos, que podíamos decir eso de toda la plantilla. ¿Qué pasa? Que siempre recae más la culpa sobre alguno. Pero es verdad que la primera vuelta, yo siempre he dicho, por equipo, a mí este equipo me parece que puede hacer mucho más.
Y no te olvides, aquí, hemos perdido baluartes importantes. Hemos perdido a un Hugo en defensa, que gracias a Dios Salguero, bueno, lo estamos haciendo, estamos haciendo un gran futbolista.
Y Marlon parece que es bueno, ¿no?
Marlon
bueno.
También parece el chico cada vez que sale bien. Hemos perdido a Tete, que es verdad que no estaba contando con David, pero que Tete, no sé cómo está en el Linares, porque la verdad es que no lo estoy siguiendo, no sé si está jugando.
El Linares ha perdido tres partidos.
Como siga así, va a pedir volver.
El Linares ha perdido tres partidos.
Ya va a ser un pelín tarde, me da la impresión. Porque la segunda parte, bueno.
Desde que nos ganaron el Linares, han perdido tres partidos y han empatado este último. Y no deben estar en buen momento.
Con
empatado,
un poco de suerte lo pillamos.
Han empatado con el Cádiz B, o sea que no deben estar.
No están para tirar cohetes,
están con 40 puntos por encima nuestra.
Es verdad que hay que darle, yo creo que hay que darle mérito en este caso a Antonio Bello, porque es quien ficha al entrenador, ¿no?
Y eres muy de Bello, tú.
Hombre, a mí Antonio me parece un jugador. A mí sí, me parece Antonio una persona.
Sí, le ha dicho siempre que de presidente va a llevar al director deportivo Bello.
A Bello,
¿no? Bueno, a ver. Ya está. Bueno, es igual cuando. Si diga soy presidente, ya Bello tiene que estar súper rodado. Igual tiene un caché que es imposible contratarlo. O sea que. Porque yo a ti te he escuchado, Diego, decir alguna vez que te parecía mal. No renovar a Bello justamente cuando ya ha hecho el preuniversitario, ¿no?
La planificación deportiva ha estado realizada por alguien que entiende de fútbol, pero que a mi entender
era novato, no estaba
preparado. Este equipo es que tiene un fondo de calidad que valió en tercera y estamos viendo que en la debida circunstancia puede valer en segunda federación, pero no tiene el pozo de un equipo hecho para la categoría.
Bien, pero
¿qué pasa? Que eso ya lo ha tú te puedes cargar mañana a Bello, decir, mira qué mal equipo ha hecho, y no lo cargamos, traemos otro. Pero es que ya Bello tiene la experiencia este año. Ya Bello, lo de este año no le va a volver a ocurrir.
Vamos a ver, Diego, nos queda todavía muchísimas faenas, ¿eh? Muchísimas faenas.
Estamos hablando como si estuviera la liga terminada.
Por eso te digo.
Yo es que creo que la liga no es que esté terminada. Pero yo voy a decir una cosa. Viniendo a hacer los estudios de Cope Jerez, donde nos encontramos, Juan Carlos me ha dicho lo mismo. Oye, mira, que esto no está hecho. Digo, pero mira, la situación ha cambiado de tal manera. Ahora vamos a hablar del partido de Almería.
Ha cambiado
de 6 puntos por encima del descenso, 3 puntos sobre el play-out. Jugamos contra el equipo de play-out, el San Fernando, que viene de palmar en su casa con el Don Benito, con el entrenador nuevo, que además que ya ni se lo curran, ya ponen al entrenador del chaval del División de Honor, o sea, del juvenil.
Uno de casa.
Bueno, el San Fernando, que le ha pagado dinero a todo el mundo que ha venido en los 4 últimos años, le ha pagado una pasta a todo el mundo y ha traído gente de todos los confines del planeta a entrenar. ¿Ahora es cuando apuestas por alguien de la casa?
Ya.
Hombre, tiene pinta de decir, no me gasto un duro más. Eso es la verdad.
Tiene pinta de, mire usted, lo que vayan a hacer los futbolistas, lo que van a hacer.
Lo que tengo es lo que tengo ya. Exactamente.
Entonces, lo bueno que tiene la situación en la que está el Jerez Deportivo ahora mismo. Ojalá. Es que él va a decidir si va a descender de categoría o no. Porque si no eres capaz de sacar 6 puntos, que te pueden valer 5 o incluso 4, pero 6 puntos, ante San Fernando, Minera y Don Benito, con 2 partidos en casa. ¿Usted quiere bajar a la tercera, caballero?
Sí, y Jerez Club Deportivo, que también
No, estoy hablando de los 3 siguientes partidos. Saco del tiesto Jerez Club Deportivo y Ucam.
Eso siempre había
porque
que
porque juegan otra liga, juegan el playoff. Es muy especial el partido con el Jerez Club
Deportivo. También juega otra liga de Almería.
Bueno, pero ya ese ya le hemos ganado. Ese ya no la juega. Ese ya no la juega.
¿Sabes qué me acordé ese día?
Sí, pero es que no es lo mismo jugar con el Almería que jugar con el Jerez Club Deportivo.
¿Tú por qué no te sientas? Porque te sientes superior
porque,
a nosotros.
Sí, pues es que estoy de pie haciendo el programa de pie. Es que últimamente lo hago así, que estoy mejor, me sale mejor la
¿te sientes superior, no?
Sí. me gusta.
Se te ve menos cabeza, sí.
Es la perspectiva. La perspectiva. ¿Sabes que había escultores, sobre todo en la época del siglo XVIII, que a las tallas, no voy a decir las tallas porque las hay, le hacían el dorso muy grande y las patitas muy pequeñas. Y las piernas muy pequeñas.
¿Por la perspectiva?
Para la perspectiva, porque a lo mejor estaban en una columna, ¿sabes? Sí. Entonces, pues así. Pues eso es lo que le pasa a Diego.
Eso pasa también con el móvil.
Había un escultor muy famoso del siglo XVIII aquí, que estuvo un genovés, ¿cómo se llama?
¿En qué equipo jugaba?
Hizo el retablo de San Miguel junto con José de Arce y algunas esculturas. Y ya como va a correr, creo que no va a creer. Pues eso hice tallas que estaban hechas para verlo en perspectiva. Desde abajo tú la veías y tú dices, ah, qué bien se ve. Y ahora algunos están en un paso, no voy a decir alguno, y ya tú lo ves un poco desproporcionado, pues igual está Diego, ¿eh? Para que lo veamos de otra manera.
Es un programa que combina deporte y cultura, como pueden ver. Volvamos al tema.
Cultura. Yo estoy aquí con la esto queda muy poco radiofónico, ¿no? El programa de hoy, hablando de Diego Yesa de pie, hablando sí. de la, yo tengo aquí la clasificación hoy puesta, que no me la quiero ni quitar, porque yo quiero.
Bueno, vamos al grano, venga.
Vamos a la Almería, pero yo quiero reflexionar sobre cuántas veces hemos mirado esta semana la clasificación.
Yo desde que acabó el domingo por la tarde la...
¿Ya la vuelta a mirar?
No, porque lo tengo muy claro.
Sí, o sea, pero que me refiero, yo la miro diciendo, bonito, está bonito ahora mismo.
La duda...
Yo me quedaba así.
La duda es que me caí, yo también he jodido.
Así, ya está, no quiero más.
Los tres siguientes partidos...
Que nadie se mueva.
Los tres siguientes partidos son ante rivales directos en el mejor momento de forma del equipo. Si ahora no sumas 6-9 o 7-9... No eres nadie y quieres bajar a tercera.
Es que no puedes tener mejor situación.
Y aún así, puede que los otros equipos estén tan mal, Linense y San Fernando, que no sean capaces de pillarte. Fíjate lo que te digo, ¿eh? Por eso yo creo que esto no es que esté hecho, porque no está realizado, no está hecho, hay que cumplir. Pero
no
que
hecho, pero
partidos,
la dinámica, la seguridad del jugador, este Abraham que bueno...
Y diciendo adiós.
Ojalá porque siga... Jacobo es metido, Ilias muy metido, hasta Fran Núñez el otro día estuvo muy bien también.
Otra vez por segundo partido, como segundo dijo partido. El gran Diego Yesa, sí señor.
Ahí, por ejemplo...
Y si después no olvidaron, si no han olvidado otra vez que cuando funciona Parejo y funciona Álvaro y bajan a ayudar a la defensa, que eso es importantísimo, el trabajo de los kilómetros que se recorren. Y ese Marcelo, que parece que no pasan los años por él, Benny, que ya lo sabemos... Hombre, por Dios, Alberto Durán, hay que ponerle un monumento.
Uf, escúchame,
un señor que se ha llevado media liga en un banquillo.
Qué de cosas.
Tres cuartos de liga.
Qué de cosas.
Tres cuartos de liga.
Igual que el año pasado. Y lo saca.
Y le dice, venga, macho, al lío.
Tú a Durán lo pones de portero y es Zamora este año. Que te juega bien de todo. ¿Cómo? Además que sabe.
Me gusta mucho cómo saca la pelota a jugar.
Una persona que lleva tres cuartos de liga en un banquillo, apoyando a sus compañeros. Señores, eso es ser un deportista íntegro, tío. Eso es ser.
Sí, sí.
Aguantar
es
lo que aguantar.
Lo de Durán.
Eso, muchísimo mérito.
Y encima es que es eso, que ha tenido paciencia, no ha sido el que ha tirado del equipo cuando no estaba ni jugando.
Pero que ha tirado dentro y fuera, que es lo grande. Eso es lo grande de un deportista, eso es lo grande de una persona. No, ya venga a jugar, y ahí está el tío.
Yo es que, sinceramente, me da hasta coraje, porque... Yo entiendo, o sea, entiendo también, la gente ahora está muy contenta, ¿no? Llevamos dos partidos que el equipo es otro, incluso, venga, vamos a decir que en vez de dos partidos son tres o cuatro, o cinco.
Yo creo que se notaron mejorías, pero, con el partido de la Unión, a mí me gustó, me encantó el primer tiempo, era lo que había que hacer, lo mismo que hicimos en Almería, pero en el segundo tiempo no fue, pero lo que ha sido Antoniano y Almería, nos hemos cargado a dos equipos de la zona alta de la tabla clasificatoria, no voy a decir sin esfuerzo, porque ha sido muy complicado, pero como si fuéramos uno más.
Pero teníamos razón, sí, pero teníamos que... razón en este micro. O sea, el equipo era mejor de lo que estaba haciendo. Había
eso por lo menos
el equipo era mejor, pero corriendo. Lo que hay que explicar.
Eso dice con los que nos enfrentamos, eso dicen los entrenadores que nos enfrentamos.
Es que nosotros hemos tenido una época muy mala, que nosotros ahora mismo seguimos vivos con 36 puntos porque
los empatitos San Fernando
y Linense lo han hecho peor que nosotros. Si no fuera por eso, estaríamos prácticamente...
Oye, aquí hemos dicho, pero ¿hay algún equipo peor que nosotros por encima? Sí, yo antes de estar yo de viaje, que creo que por razones personales tampoco vine, y me preguntó Diego en estos mismos micrófonos, ¿tú qué posibilidades le ves de bajar? Yo dije, un 70%.
Claro, es que estamos hablando de porcentaje.
Yo, hoy, pues no vamos a decir, hoy diría un 30.
Y que nadie, por favor, diga...
que un 10.
Y que nadie sea tan optimista, porque no se le puede... No se puede uno...
Que nosotros queríamos confiar, como todo el mundo, sí, pero realmente íbamos a ser hipócritas si decíamos que nos salvamos, porque el equipo tenía la cara de todo lo contrario. Y yo creo que todo el mundo pensaba que estaba la cosa negra. Que teníamos la fe de que el equipo se podía dar un saltito de calidad y volver a ser lo que hizo el año pasado. Todo el mundo tenía esa esperanza, pero las sensaciones...
La seriedad... Más serio que el Viti, que citaba a los torones jugados.
Él me jugaba.
Pero antes citaba la cosa seria.
Entonces, yo ahora es cuando todo el mundo, ¿no? Yo siempre.
Yo siempre confío.
Yo siempre confío, lo típico. Pero estamos todos cagadísimos, lo sabemos. Perdón de la palabra.
Bueno, yo estaba cagadísimo el otro día, antes de empezar el partido.
Claro, igual que aunque le hayamos ganado a Antoniano y a la Almería, me voy a empezar el partido cagado con el San Fernando.
Quizás estaba más cagado con el Antoniano que con el Almería. porque el equipo dio una cara en el Antoniano que aunque el míster del Antoniano dijo que le habíamos regalado un gol o que sabía no sé cuánto, no, mire usted, no. El Antoniano se, le pasamos por encima porque fuimos mejores. Y punto.
No, sí, sí, sí.
Así de claro.
Galeano decía, que no, es que no hemos hecho nada, no, no, es que el Jerez no te dejó hacer nada. Porque el Almería, oye, es un buen equipo, que lo ha intentado, pero tampoco le dejó
el Jerez. El Antoniano está ahí por mérito de su entrenador, por supuesto, con sus méritos.
Claro.
Pero oye, macho, que el día del Jerez te robaron la cartera. Y ya está, así de claro. Y eso también lo tienen que aceptar los entrenadores, joder. Es así de claro.
Es que,
se llame Galeano, Antonio Fernández, o David Sánchez o quien sea.
Pero ¿qué os sorprendió del once de Almería? Venga, vamos con el partido.
¿Quién sorprendió?
No, que qué os sorprendió, me refiero yo.
Bueno, a mí por poner una pega, pero claro, es que son muchas variables. Las que entran en juego cuando ya te faltan, cuando estás en el minuto 75, 15 minutos de final y empiezas a hacer cambios, ya no sabes si lo que te afecta son los cambios o es que realmente el otro equipo te empuja porque no tiene otra posibilidad que empujarte. Y ya empezamos a no tener el balón en los pies que habíamos tenido prácticamente todo el partido, ¿eh?
Sí, sí,
dominamos el partido, ¿eh?
Gustó Álvaro Martínez en el centro del campo, sí, con Parejo mucho, de nuevo. De mucho, nuevo recuperado Álvaro mucho, Martínez, ¿no?
Bueno, y este después y la salida de Espinar también fue muy importante.
Mejor.
Claro. Pero
es que Espinar ha enseñado el caminito.
Es verdad que yo lo comprendo, o sea, entonces nunca sabemos si es que los cambios afectaron tanto al dominio que teníamos con el balón, o que el otro equipo también te juega y también se estaba jugando tres puntos.
Pues
y tú ya tienes que empezar a cambiar un poco, tu cabeza empieza a pensar ya en conservar lo que tienes, sí, y a decir, bueno, pues, oye, macho, ya no voy a tener el balón tanto tiempo. Claro, esa duda siempre me queda. Es muy difícil tener balón tanto los pies porque te estás jugando mucho, te va a llevar. Son tres puntos en juego. Y bueno, a veces sí veo que los cambios a veces parecen... ¿Verdad que...?
El otro día no aportaron nada.
Bueno,
a mí me gustó Espinar.
Sí, bueno, sí, Espinar sí.
Digo los de arriba.
Pero yo
esperaba, por ejemplo, a Beto como 20 minutos antes. Porque la banda izquierda es Luis Reina, que se llama, o Luis, no me acuerdo.
Luis Lara.
Luis Lara, que era buenísimo.
Los extremos.
Cuando lo cambiaron, yo dije, ostras.
Sí, además estaba siendo el mejor de ellos, bueno, y lo cambiaron en ese momento.
Lo cambiaron con un chico con los pelos así, no me acuerdo.
Es que para mí la primera parte de nuestros extremos está muy bien. Y Abraham, lógicamente. Y cuando tú cambias esas piezas, no mejora el equipo. No, no es que no mejore, es que prácticamente yo diría, me quedo con lo que tengo para meter lo que te voy a meter. Y que claro, no que te pueden aportar,
yo,
pero
por
ese
ejemplo,
día no
antes
aportaron.
De sacar a Juanillo, yo estaba pidiendo a grito a Beto.
Juanillo está, está muy frío.
Vamos a abrir ese melón, lo que pasa es que vais, bueno, muy rápido. ¿Qué pasa con Juanillo y Ingoma?
Está muy frío.
Bueno,
Ingoma no le vi ni
correr. Bueno, Ingoma es que yo todavía no le he visto tocar balón. Y cuando lo ha tocado el hombre...
Bueno, no, le lanzaron un balón directo y corría menos que Jacobo en la primera vuelta.
Yo no le vi ni correr.
No arrancó a correr.
Que, por ejemplo, contra la Barona...
Che, y estorbaba mucho más, ¿no? Oye, yo he visto a Chey presionar muy bien, ¿eh?
Sí, pero es que estorbaba, sí, sí, es palabra feísima.
Cuando digo estorbaba, quiero decir...
Presión.
Presión arriba. Perdón.
Molestaba arriba.
No de virtual, sí, la palabra.
Es verdad.
Oye, no dejar sacar el balón jugado, sí, es correr... ¿Sabes? Eso, pues, Chey lo hacía mejor.
El otro día no estuvo acertado, pero por ejemplo, contra una balona...
Yo sí,
sí le vi más presión arriba,
cuando,
más acertado.
Cuando el míster lo saca, él sabrá, ¿no? Porque él que... Lleva toda la semana entrenando con él y está claro que algo le verá, ¿no?
No tuvo un partido bueno, no estuvo muy coordinado en la presión, no llegaba a balones, no se le veía rápido. Pero, por ejemplo, en la balona sí que me dio mejor sensación presionando arriba. Aun sin hacer mucho con balón, me dio mejor sensación.
Yo me esperaba a Beto como 20 o 25 minutos antes para reforzar esa banda, esa banda.
Pero Beto,
izquierda
Beto no
de
está,
ellos que...
no está contando mucho con Antonio Fernández.
No, es verdad.
No está contando
es
mucho.
Verdad.
Y al final eso también son preferencias personales de los entrenadores, ¿no? Y un poco, ya no solo el rendimiento, también
claro,
con los entrenadores como hay veces que...
Como la película, si la cosa funciona, ¿no?
Yo vi el equipo bien, pero si os dais cuenta, estamos jugando con lo mismo, los cambios son los mismos. Lógicamente no hay...
Hombre, lo que tenemos,
no hay otra cosa, sí, pero me refiero que en el 11 no hay nada extraordinario en el 11, aquí, en el 11 del otro día.
Yo te voy a decir una cosa.
Y,
yo creo
y
que
el equipo juega que parece otro. ¿Cuál es? ¿Qué es lo que ha cambiado?
Pues
yo lo sé,
los
yo
matices
tengo claro.
Ah, pues dilo.
¿Qué ha cambiado?
Yo
a ver,
tengo claro. Y por eso digo que para mí el cambio es en estos últimos dos partidos.
A ver, dime.
El cambio en estos dos últimos partidos y el cambio del equipo está en competir los 90 minutos. En que no tienes minutos de bajar los brazos, de empanarte y de no saber de qué va la película, no los has tenido en estos dos partidos.
A ver.
En la Unión pasó en la segunda parte. En el Recreativo Granada pasó en los últimos 15-20 minutos que nos meten un gol con 10 jugadores. Que eso no te puede pasar eso en la vida. Por mucho que vayas ganando 2-0 y que te relajes, no te puedes meter un gol en los últimos 15 minutos. Villanovense, tenemos minutos que estamos al nivel del Villanovense.
Sí.
Ganamos el partido por una jugada de Jacobo, pero tenemos minutos de decir, este equipo es de tercera.
Pues yo creo que...
Y aun ganando, lo hablamos. Las sensaciones eran de equipo de tercera. Con el Recre igual, ganamos la Unión. Si llegamos a hacer la primera parte como la segunda, a la Unión le ganamos también. ¿Qué pasa ahora? Que con el Antoniano no has tenido un minuto en el que no hayas sabido leer los tiempos del partido. Con el Almería B tampoco has tenido minutos en los que no hayas sabido leer los tiempos. El cambio es ese. El equipo ahora sabe leer los partidos y sabe llegar hasta el final manteniendo una línea.
Es que creo que está en los detalles, los pequeños detalles del fútbol están en eso, en los pequeños detalles, en los matices, ¿no? En lo que yo creo que el míster dijo en algún momento cuando en la Unión nos dan la vuelta y tiramos el partido en 5 o 10 minutos, sí. El míster dijo, no nos falta esa cosita que no hemos sabido hacer. Bueno, ¿sabes cuál es el partido que más miedo me da de los que me quedan? El Don Benito.
Sí, porque ahí es donde todo el mundo puede pensar que está todo hecho, ¿no?
Correcto. Y porque ningún equipo va a venir a regalarte nada ni nada de nada, está claro. En fin, creo que probablemente, como siempre, el más importante es el que tenemos de manera más inminente, y es el San Fernando. No sabemos qué equipo nos vamos a encontrar, porque es un equipo que lleva toda la temporada sin encontrarse realmente a sí mismo, teniendo aquí jugadores de muchísima calidad. Pero es un equipo que, bueno, pues, y mira que a mí el entrenador que ficharon en Mori este me pareció un hombre... Sí, yo pensaba que lo iba después de nuestro partido, que fue el primero, ojo.
Ha cambiado dos veces.
Las dos veces, nosotros, sí. Correcto, exactamente.
Bueno, pero son las cosas que ocurren en el mundo del fútbol, y mira que el hombre no ha tenido suerte, y la verdad es que el San Fernando se complica la vida. ¿Qué os pareció esto de la jornada? Porque es verdad que tiene mucho mérito los 3 puntos en Almería, pero que palmara todo el mundo, se dio la jornada perfecta, ¿no?
A mí no me extraña, porque hemos tenido durante toda la temporada una parte de abajo muy igualada, una parte de mitad de tabla que también se han dejado muchos puntos con los de abajo. Excepto 4 o 5 equipos que dan mucha seguridad y que se han mantenido en playoff, el resto ha tenido partidos malos con equipos incluso de abajo. O sea, se han dejado puntos con el Don Benito muchos equipos, con el Villanovense, y para mí hay un cambio. Hay un cambio de calidad con esos equipos.
Los dos partidos en Extremadura fueron realmente...
Nosotros no hemos dejado esos puntos.
Ahí nos dejamos 4 puntos. Yo me vine muy enfadado, por ejemplo, del partido de Villanueva, que yo estuve. El Villanueva de la Serena. En Don Benito fallamos un penalti, además. Y en vez de venirte arriba, termines con el empate. Eran dos partidos, por lo menos haber sacado 4 entre los dos puntos, entre los dos partidos, ¿no?
Sí.
Y el tiempo nos ha demostrado que los dos equipos están abajo.
Nivel, sí.
Claro. El Águila a mí me ha sorprendido. Es verdad que se le fue, creo que Fran Serrato es el delantero centro, el que nos metió luego aquí un golazo, por cierto, en la Juventud. Un auténtico golazo. Y después le dimos la vuelta y ganamos 2-1, pero se le ha ido, y después, pero tiene un jugador que tiene un guante en la pierna, que es Omar Perdomo, que lo vi el otro día con el Jerez Club Deportivo y metió un golazo. Ahora, el partido del Jerez Club Deportivo también es para haberlo visto, que yo he visto el resumen.
El gol es rarísimo.
El portero, yo no lo sé, macho.
El gol no canta mucho, raro, ¿no?
Sí, pero sí, no tiene sentido, ¿no? Están jugando de la vida.
No tiene sentido. En el fútbol lo hemos visto todo, Juan Carlos. Yo no quiero tampoco decir nada, que no tengo pruebas de nada, pero un poco raro eso, ¿no?
Los dos.
Claro.
Yo he visto el resumen, hombre, y es verdad que es el Club Deportivo.
Batallaron porque ganaron en el
Vamos a hablar un poquito del Club Deportivo, que... después tengo amigos míos que les gusta que hablemos un poquito.
Sí, me han rajado mucho a mí de que no hablamos ni deportivamente.
Hay que hablar. Entonces,
de la pureza.
Pero es verdad que el Club Deportivo también tuvo muchas más oportunidades.
Y fue por el partido en todo momento. Gran diferencia.
No nos achaquemos de que es verdad que el portero canta más que Antonio Mercedes.
Aquí hay dos.
Que José Mercedes, pero que aparte de eso, el Club Deportivo tuvo oportunidades para ver sentenciado, ¿eh?
Aquí hay dos realidades. O sea, a mí me extraña que el Deportivo Minera no quisiera ganar ese partido porque
no, yo no lo
obviamente está en posición. Joder,
pues, para no quererle joder el partido.
Claro, y aparte lo que tú dices, fue prácticamente minuto 87, me parece. 90. Es raro.
Sí, pero el Deportivo pudo haber marcado antes.
Antes, sí.
Pero es verdad que la situación del portero en los goles es rara. Uh-huh. Es raro que nosotros nunca nos ha tocado un portero que haga esas cosas.
¿Sabes cuando vayamos allí?
No, después nosotros juega contra nosotros cualquiera y parece que el Casilla.
Ir al del Cádiz, se traga todos los goles y con nosotros era el mejor portero.
Por eso,
del mundo.
Entonces.
Era bufón.
Luego, lo que pasa es que es verdad, porque yo estaba hablando con un amigo que estaba en el campo, un amigo mío del Jerez, y. ¿Cómo va? Y me iba contando, oh, cantada. Pero después ves el resumen. Y la verdad es que sí que pudo haberlo ganado con mucha más facilidad de lo que parece, ¿eh?
A nosotros nos viene perfecto.
O sea, el resultado es engañoso.
Muchas gracias, nos viene perfecto.
Nos viene perfecto, pero que Jerez pudo haber metido cuatro. O sea, el resultado es más ajustado de lo que realmente se vio en el partido.
Se vio el partido, sí. La verdad es que la Minera salió peleón, está ahí, no le salen las cosas y es verdad que pega.
Le salió un golazo de falta y después una cantada de la defensa, que sí, que es una cantada del centro de la defensa y un tío solo remata. Pero el Jerez Club Deportivo tuvo muchas oportunidades de gol.
Algo muy importante en un partido que no es de nuestra liga, pero que da bien a las claras lo que somos.
No, no, es que aquí tenemos que estar pendientes de todo, porque es que no...
El Antoniano le gana...
Vamos a jugar con los dos, con el Jerez y con la Minera.
Pero fíjate, anulamos al Antoniano y el Antoniano le gana en casa a Lucán de Murcia, que incluso se había puesto por delante en el marcador. Uh-huh. Las cosas del mundo del fútbol, ¿eh? Y el Antoniano aquí ni compareció en el Estadio Municipal de Chapín, no por lo que decía Galeano. No compareció porque no lo dejó el equipo de Antonio Fernández. No le demos más vueltas ni más historia. Empató el Linares con el Cádiz B. Yo creo que el Cádiz también ya se ha metido ahí en el lío y lo va a tener muy complicado para salir. El filial cadista, que es el 15º clasificado, 29 puntos. Bueno, si
Galeano ha tenido rueda de prensa manifiestamente mejorable.
¿Quién?
Galeano ha tenido rueda de prensa manifiestamente mejorable después
yo
de la nuestra.
Yo creo que Diego Galeano, que es un grandísimo entrenador.
Pero se calienta.
Y que está sacando oro. No, yo creo que se llevó tal decepción con su equipo, de que su equipo no tuvo opciones en todo el partido.
Está pinto, ¿eh?
Que no le dio otra cosa por decir aquí en Chapín, que era que en un partido especial, en su tierra, viene con el Antoniano, que viene en playoff. Ves que no haces nada, te cascan dos. Adiós, muy buena. Y dices, es que mi equipo no ha hecho nada. Bueno,
a mí que no ha hecho nada me parece bien. Pero se encontraron con un gol. ¿Qué quiere decir que se encontraron con un gol, macho? ¿Que te han robado la cartera? Preguntar a lo tuyo.
Lo hicimos bien y sobre todo que el Jerez fue muy superior. Lo que pasa es que, claro, también hay que tener en cuenta que él habla para su parroquia. Supongo que después va al vestuario y le dijo a su jugador, pero ¿qué hacéis, chacho? Es que así no hay manera.
Te ha salido muy extremeño eso de chacho.
Lo de chacho, pero claro, es que yo entiendo al míster de Antoniano.
Sí, hombre, que
le
sí.
Hablas para ello. No
oye,
puedes escuchar tu
consejo. Es un magnífico entrenador, ¿eh?
Para los oídos. Sí,
magnífico entrenador.
Ya quisiera yo estar quinto con 46 puntos.
Bueno, ya quisiéramos.
Tiene 10 puntos más todos que nosotros.
Claro,
ya es que una curiosidad que dentro del equipo técnico de Galeano hay un socio nuestro. El entrenador de portero es de los nuestros.
Sí. Hombre, mira.
El compañero de sede, me he tomado alguna con...
¿Quién es?
El entrenador de portero.
Y eso que tú no lo debes ver, ¿eh?
Yo creo que ustedes no lo conocéis, pero... No, hombre, es que tenéis que veniros más a los postpartidos. Tenéis que veniros a la sede después del partido. Hay que apoyar.
Yo esta semana no puedo, que tengo circuito.
Que os vais corriendo... La... Bueno, Juan Carlos ni siquiera se pone con nosotros. No quiere ver los partidos.
Aunque lo vamos a buscar nosotros los partidos, porque... está allí, está con la colombofobia. Está allí
solo,
mirando las palomas, el número de palomas que hay y demás.
Con el TDAH, ¿no?
Sí. Y a los 5 minutos me voy a la bocana de entrada.
Pero bueno, eso, lo que estamos hablando.
Bueno,
mucho mérito.
Yo creo que es un buen equipo, muy bien trabajado el Antoniano. Gracias a Dios ya hemos jugado con ellos.
Sí.
Y ellos nos ganaron justamente allí, sin problema, y nosotros también aquí. Punto, no hay más que decir. El entrenador es un magnífico entrenador, lo que pasa es que yo creo que la rueda de prensa no fue la mejor que tuvo desde el punto de vista.
No estamos hablando del Orihuela. El Orihuela también estaba como la Deportiva Minera, que estaba tonteando con el descenso y de pronto no ha perdido en 5 partidos.
Pero es que te voy a decir
una cosa. Y yo era de los que decía, el Orihuela se va a complicar la vida, el Orihuela se va a meter ahí abajo, que va, ya quisiera yo.
Te voy a decir una cosa. Mira, en los 5 últimos partidos, el líder, lo ha ganado todo, es el Torremolinos. Después sí. La Unión. El Orihuela es el tercer mejor equipo. El Estepona ha sumado 11 de 15. El Antoniano 10 de 15, y eso que ha palmado aquí.
Y nosotros
y después está el Deportivo Fútbol.
O sea, estamos sexto en los últimos
estamos
cinco partidos.
Estamos sexto en los cinco últimos partidos. Con lo cual...
¿Cuánto lleva Antonio Fernández? ¿5, no?
Esto lo enganchas
no,
tú...
Más, lleva más. Lleva 6, ¿no?
Esto lo enganchas tú en 8 jornadas y te metes ahí arriba. ¿Qué pasa?
Que sí, lo que pasa
desde
que
nos ganan nosotros...
A mí la euforia me da un montón de miedo, mucho miedo. Sí.
No, me refiero a lo igualada que está...
Que yo siempre digo que nos queda todavía faena.
Sí.
Mucha faena.
Pero y bueno, que, es normal que la
y
gente...
Y acordémonos lo que nos ha costado ganar partidos. Y ahora hemos ganado 2 partidos seguidos y parece que ya lo vamos a ganar todo. Ojalá.
Entonces no ve tú claro, lo del playoff de ascenso no lo ve, ¿no?
No.
Oye, ojo que hay posibilidades todavía, ¿eh?
Sí, matemáticas.
Matemáticas, sí. Mira, Antonio Fernández, por responder a mi propia pregunta. Antonio Fernández llegó contra la Balompédi Calinense. Ha jugado 7 partidos, de los cuales ha ganado 4, ha perdido 2 y ha empatado 1.
No está malote.
O sea,
así se suma. Y sobre todo el equipo con la flechita para arriba. Y el equipo capaz de ganarle a cualquiera.
Son 13 puntos de 19.
Bueno, ya que entran en tantas datos. ¿Cómo andamos de tarjeta? Que me preocupan a estas alturas. No, es verdad.
Bueno, yo tengo la de la banda. Tengo la tarjeta de
la banda del club. Y la del Corte Inglés. Está esperando que la llamen padre. Que ya no. Que
la tarjeta estoy tieso. La que tiene buena tarjeta.
Y la de ecologista.
Tú tienes buena tarjeta, ¿no?
Y Greenpeace.
¿Tú tienes la tarjeta tuya de negra, de oro?
La mía es normal.
Él es bancario, siempre. Él es bancario.
No tiene de colores,
tiene...
¿no?
No, de colores.
American
no.
Express.
Ahí hay taco.
No tiene...
Ahí hay taco.
American Express o...
¿Mi tarjeta es normal? No, la mía es de donde trabajo, claro.
Ahí hay taco.
Solo faltaría.
Bueno, escúchame, que quiero comentar una cosa más sobre los hechos. Sé que hemos hablado que nos da miedo el partido con el Don Benito. ¿Qué os parece lo de San Fernando? ¿Qué pasa ahí?
No
en San Fernando. Hemos hecho referencia.
Me da pena,
Bueno, lo que hablamos, yo creo que, Diego, lo que hablamos tantas veces aquí, que desde fuera podemos opinar muchas cosas, pero las interioridades nunca llegaremos a saberlas.
El diagnóstico desde fuera es imposible.
Las interioridades de un vestuario, conocerlas, están obligados a hacerlo. Primero el entrenador, después su director técnico y después arriba... Como hablamos tantas veces, que el otro día tuvimos el gran debate de la dirección general, que si no, o el presidente, pero más allá del entrenador, y por este orden jerárquico, el entrenador, el director técnico, y si no hay un director general, pues el presidente o las personas que se dediquen a eso, esos son los que tienen que diagnosticar. Evidentemente, algo le pasa a un equipo así. A ver, el San Fernando... Puede hacer una valoración, ya te digo, muy subjetiva, y que me perdonen si me equivoco y no lo digo con ánimo de ofender a nadie. Pero a veces, cuando vienes de una categoría superior, con jugadores de otra categoría superior, mentalmente tú y inconscientemente piensas que te vas a pasear o que vas a estar superior por encima de los demás.
Pues, pero es que va a pasar aquí, a San Fernando y al Linense, claro, los dos, que venían de primera federación.
Claro, y aquí todo el mundo corre... Y aquí hay que correr, hay que no solo correr, hay que trabajar mucho, tácticamente que muy bien planteado. Y bueno, y que no se gana solamente con la calidad. Porque yo era el jugador que más me ha impresionado este año en la categoría, es Omar Perdomo, el jugador que el otro día metió de falta el gol en...
Sí.
Pero que cuando lo vi aquí jugando en el Pedro Garrido, y a lo mejor me pareció un jugador fuera de serie. Pero sí, claro, un jugador no es suficiente para ganarte los partidos.
Yeah.
Yo creo que igual San Fernando tiene muchos jugadores de gran calidad, porque igual no se han adaptado a la categoría o no han sabido en un momento determinado anteponer la táctica o la estrategia a la calidad individual, ¿no? Y bueno, eso es difícil de solucionar ya, ¿eh? Porque es muy complicado.
Es que
porque cambiarle la mentalidad a un jugador es complicado. ¿Dónde tenemos el lado contrario? Pues a lo mejor en un Antoniano, donde aparentemente no son jugadores y tal, donde un grandísimo entrenador pues es capaz de sacarle muchísima rentabilidad, ¿no? Sí. En términos deportivos a un futbolista. Y después hay equipos que es verdad que al final el dinero pues se nota, porque en Torremolino, en Estepona, en Orihuela, pues al final están ahí. Claro, al final están. Pero además del dinero, el jugador tiene que saber dónde está y adaptarse a la categoría y saber que está jugando con 11 jugadores que por mucho que tú quieres que tú te creas muy bueno, son jugadores que no hay tanta diferencia en un campo, donde realmente muchas veces físicamente están muy igualados, donde al final se determinan partidos por estrategia, por posicionamiento, por, en fin, por muchas variables, que la calidad, oye, que no estamos hablando de grandes equipos, porque incluso en primera vemos grandes equipos que le echan cara a equipos supermillonarios, llega...
Sí, no pasa nada.
El otro día vi en Madrid Leganés, y fíjate,
el
Leganés,
mangazo,
lo que hizo el Leganés. Bueno, es igual, ganó el Madrid, es obvio que gana un
como,
equipo...
Como siempre.
Claro, pero es normal, es que... ¿Quién hay malo en ese equipo? Como lo dije el otro día, pero... Oye, pero que el Leganés plantó cara, ¿eh? ¿Y habrá diferencia en presupuesto?
Yo creo que sí. O sea, nosotros nos hemos dado cuenta que en la segunda federación en la que estamos no hay ningún equipo prácticamente que se preocupe demasiado por la posesión y por la pelota. Hay un par de equipos que nos han meneado las cachas, claro. Hemos dicho muchas veces, la Unión y UCAN y Sapín han sido meneos, hablando mal.
Linares también, pero quizás más por error nuestro, ¿no?
Por dinámica nuestra y por bajar los brazos. Pero de fútbol, de ya haber visto equipo que diga toca la pelota, muy poquitos. Y nosotros no hemos sabido adaptarnos a ese fútbol que piden los equipos o que están implantando todos los equipos en segunda red, que es competitividad, pelear cada duelo y definir las áreas.
Es más, una cuestión de adaptación.
De seguridad dicho, en las áreas. Sí. Pues al San Fernando le ha podido pasar lo mismo. Yo me acuerdo de lo que hablé con Jacobo, la forma en que me lo dijo, llegas a entenderlo. Es que tú cuando haces las cosas bien, propones, juegas la pelota y no te sale, esa frustración es muy difícil manejarla. Para la plantilla, incluso para los entrenadores. Al San Fernando le habrá pasado lo mismo. San Fernando tiene jugadores de primera federación.
Manejar la frustración le pasa
lo mismo.
También.
Claro, por eso, esa frustración de he jugado bien, me he merecido ganar y no gano, y al siguiente partido otra vez igual, y al siguiente partido un empate con el último, con no sé qué. San Fernando le habrá pasado lo mismo. San Fernando tiene una plantilla hecha para quedar primero, si no playoff. Y tú hacías en las. Hay por ahí una captura de B-Soccer. La página esta que
yo lo digo con pena, porque San Fernando es un equipo que me cae maravilloso.
A mí me encantaría,
me encantaría que se salvara, porque es un equipo
bien,
hermano,
una
gente maravillosa, y de verdad, ojalá
lo mismo que vi a comienzos de temporada, lo mismo que vi a comienzos de temporada en el Cádiz, que el aficionado del San Fernando, al igual que el aficionado del Cádiz cuando arrancó la temporada pasivamente, dice directiva dimisión. Oiga, directiva no, Sociedad Anónima Deportiva.
Claro, ya
no, son los dueños. Si de dimisión, nada. Y esa es la ventaja que hay en el Jerez Deportivo. Y aquí le podemos decir a Sebastián que nos gusta o no nos gusta, o a Bello, o lo que sea, y lo están diciendo los socios, lo están diciendo los dueños del club. Y vengo a decir eso, y no estoy aprovechando para darle ni a Bello ni a Sebastián, ni mucho menos. Pero veo tal estado de descomposición. Ha habido pintadas en el Estadio Iberoamericano. Se había puesto la jornada en el mediodía del club pensando que iba a haber un gran día de convivencia y que iba a venir mucha gente.
Han dicho que no
la
viene.
Gente ya ha dicho que no vienen.
Pero tú sabes lo peor de
ya
eso.
Ya sufrir no viene.
¿Tú sabes qué es lo peor de eso? Que el día que se vaya le va a decir, vale, ahí tiene usted la llave.
Claro.
¿Y ahora qué hacemos?
El problema no
ahora
es
cómo le ponemos a la niña.
El problema es que la directiva se vaya.
¿Y ahora cómo le ponemos a la niña?
Ojo, que San Fernando tiene un proyecto de un estadio de 20 millones de euros, ¿eh? La reforma del Iberoamericano, un estadio mucho mejor que el de la línea, que ya era una cosa bonita.
Sí, sí, el proyecto es precioso, pero todo va en consonancia, veremos a ver.
Lo paga el ayuntamiento, el problema. El ayuntamiento, porque el club tenía dinero para hacer una ciudad deportiva y se iba a Chiclana. Entonces el ayuntamiento ha dicho, no, mire usted. Aquí
ya estamos con los santas emocionales.
No, San Fernando sí tiene dinero para hacer su ciudad deportiva.
Ah,
y
en
San Fernando,
saneado, maravilloso.
Y en San Fernando no hay terreno, pues digo, pues voy a Chiclana. Llegó a un acuerdo con el alcalde de Chiclana. Llegaron al acuerdo hasta que llegó el ayuntamiento de San Fernando y la señora Cavada, alcaldesa de San Fernando, dijo, no, te reformo el estadio, te lo pongo en condiciones y unos terrenos que ya hay militares.
Sí, pero el ayuntamiento seguiría siendo municipal.
Hombre, claro, el estadio municipal, está claro. Está claro, no lo va a reformar el ayuntamiento para que se lo quede la Sociedad Anónima Deportiva. Porque aparte va a incluir un centro de congresos en Bahía Sur. O sea, va a ser una reforma de estadio, pero con más servicios públicos dentro de San Fernando. Fijaos qué proyección hace 2 años en Primera Federación y se va a ir a Tercera. A jugar con el Conil.
Vamos a esperar. Ojalá
yo espero que no. Yo espero que no.
Muchos partidos.
Ojalá se salve, no a costa nuestra, pero que se salve.
Pero yo nos veo a nosotros con la flechita para arriba y yo lo veo con la flecha muy para abajo.
La Balona, que es de Primera Federación de los últimos años, donde más has estado en Primera. Un equipo que a lo mejor segunda, pues tontea, pero llega a descender a Tercera la Balona. Es un golpe.
La Balona también es Sociedad Anónima o no.
No, creo que no, sé, ¿no? Verdad, pero teniendo ese estadio y el equipo que aparte que tiene presupuesto, que no es un equipo... Bueno, os voy a cerrar el tema de la predicción que he dicho de B-Soccer. B-Soccer, la página de que todos conocemos, que todos miramos ahí las clasificaciones y los resultados. A principio de temporada hizo una predicción.
Sí.
Os voy a decir cosas que sorprenden, ¿vale?
A ver, venga.
Voy a decir cosas que sorprenden. El San Fernando lo ponía primero.
Sí.
La predicción, San Fernando primero. Bien, B-Soccer ahí. Balona, sexto.
Pero empieza segundo.
Bueno, pero es que estoy diciendo cosas que sorprenden. Linares lo pone segundo, también sorprende. UCAM tercero, ahí no se equivoca mucho. Orihuela cuarto, se equivoca bastante. Granada B, también sorprende que lo pone quinto.
Es que venía de primera federación.
Claro, claro, claro. Es que,
es que resulta...
Por presupuesto y por
que
garantía.
Hay tres equipos en la zona de descenso, San Fernando, Linense y Granada B, que vienen de la primera federación.
Sí, sí, y equipos arriba que vienen de tercera.
Curioso quién pone nosotros.
Habla claro, al micro. Ni aunque tenga auriculares,
Juan Carlos. Voy a seguir por abajo. Alex Epona lo pone décimo. Vale. Antoniano el 11. También se equivoca de pleno. Alcádiz el 12. Vamos con una sorpresa. Juventud Torremolino, que es líder actualmente, lo coloca el 13º.
Yeah. Y el Unión Atlético, el último, ¿no?
La Unión Atlético
no.
La mete octavo.
Me va a sorprender.
Octavo ya con el Águilas, noveno, mitad de tabla. Ahí sí ha acertado. El Águilas está a mitad de tabla. Y vamos con el descenso. Play out, lo hemos dicho, Juventud Torremolino. Descenso para Don Benito Villanovense. Acertamos. Después Jerez Deportivo, el 16, tampoco ha acertado mucho.
Nosotros.
Sí, Jerez Deportivo. Y la Minera, el 17. Puede que acierte con esa. Pero es que el 18, el último clasificado, según B-Soccer, era el Jerez Club Deportivo.
Pero porque no tenía datos económicos, supongo.
Claro,
¿no?
Supongo que sería por no tener el presupuesto, lo pone
claro,
el último.
Lo pone el último, claro. No lo puede valorar, no coge puntuación, porque eso no deja de ser.
Y a lo mejor pasa lo mismo con la con Deportiva Minera. Puede ser también, ¿no? O porque...
Puede ir por ahí, ten en cuenta que
porque,
está...
Claro, por presupuesto, yo no creo que Deportiva Minera tenga menos presupuesto que nosotros. Estando en
no,
Cartagena...
No, tiene más.
Bueno, pero vamos, el que ha hecho eso es como el que echa las cartas, ¿no?
Yo creo que es por presupuesto, es lo que dice.
Eso es un Excel.
Es por presupuesto y por plantilla. Y dice, mira, pues este viene de tercera.
Le puntúa más al que viene de primera que al que viene de tercera. Bueno, en definitiva, las cosas del mundo del fútbol, la estadística, que vale pues perfectamente para nada.
Por eso, señores, no escuchen la COPE, porque es que nosotros hablamos sin saber.
No tienen que escuchar la COPE bajo ningún concepto.
No,
se dicen factos, ¿no? Se dicen factos.
Pero ya a toro pasado.
No, lo hemos dicho antes. Lo hemos dicho antes.
Como Fran Núñez, por ejemplo.
Fran Núñez,
ahí me
sorprendió. Lo
dijimos.
Ahí me sorprendió tú,
porque yo pensaba que tú no tenías ni puta idea de fútbol.
Yo es que no tengo ni puñetera idea de fútbol, de planteamiento de un club de fútbol y demás, pero yo soy un gran amante del fútbol. Yo
observa a los jugadores bien.
Yo he llegado, había un canal en vía digital que se llamaba Fútbol Mundial, que te echaban a los Maldini, o sea, te echaban el partido de la sub-17 entre Gambia y Mozambique, y yo me los hincaba. Era peor que Juan Carlos con el Don Benito Mensajero. O sea, yo he visto mucho fútbol, me encanta ver el fútbol, y aparte me gusta ver el fútbol de equipos que no son los que yo sigo habitualmente. Ver cómo se juegan, ver cómo juegan, ver los sistemas de juego, me gusta mucho. Yo me autodenomino un estratega del mundo del fútbol, por eso veo cosas. Y a Fran Núñez siempre le he visto un tipo que se movía muy bien en el terreno de juego, que es verdad que después tenía todas las carencias del mundo, cogía la pelota y parecía que era de piedra, pero está poniendo todas las pelotas y todos los balones y todos los goles, ¿eh?
Ha dicho vía digital. O sea, tiene más años que el Hilo Negro, ¿no?
Tengo más años que un bosque.
Cuando me gusta ver los resumen, me gusta ver los goles, tanto de uno como de otro, cómo se producen, ¿no? O sea, realmente cómo llegan, porque el gol está tan caro, es tan complicado que se producen. El otro día que vi el resumen del Jerez Club Deportivo, porque me lo pasaron con algún amigo mío del Jerez. Del Jerez Club Deportivo, quiero decir.
Está en YouTube, vamos.
Claro, bueno, ya, pero que yo soy muy flojo, a veces no me acuerdo.
No ve nada en YouTube, ¿no?
Y entonces uno ve cómo se van produciendo los goles, ¿no? Que siempre hay un fallo de uno o de otro, ¿no? Y me gusta ver eso, ¿no? Cómo se llega
a la situación de
peligro y de gol. Incluso cuando no se mete. Por eso te digo que el otro día cuando vi el resumen todo el mundo se ha quedado con las cantadas del portero,
pero merece
es terrible. Pero claro, es que Jerez pudo haber metido también dos o tres goles antes. Sí. No nos engañemos.
Bueno, somos gente feliz por definición, y felices están los oyentes del Tertulión de Cope Jerez, que cuando acaba el partido frente al Almería en nuestro grupo de WhatsApp opinaban así. Espérate, te voy a decir cómo opinaban, que esto no opina nada. Uy, se me ha desactivado a mí el ordenador entero. O sea, al 100%. Estamos intentando escuchar a los oyentes del tertulión de COPE Jerez. Ahora sí que sí, algún día aprenderé a coger los equipos de la radio para que esto pueda sonar. Aquí están los oyentes.
Vamos, sí señor, este es el camino a seguir. Vamos, vamos, que nos zarbamos, que podemos. A disfrutar tantas penas, hombre. Vámonos que nos vamos, viva Eres.
¡Más tres, más tres!
¡Vamos! A por el San Fernando, señores.
Desde la hermandad de la Candelaria en Besamano me decían optimista, que éramos optimistas. Pues nada, hemos ganado fuera, algún partido se ganaba. Y más como se está jugando, cambio de actitud. Y nada, señores, fuerza Eres y a salvarnos.
Muy buenas, soy Frank Enrique. Os hablo desde la sierra. No he podido ver partido porque la cobertura no me daba para más. Pero victoria, victoria y a disfrutarla. Enhorabuena y esto ya tiene otro color. ¡Vamos!
Hola, buen día. Dani Jerez de Tucumán, Argentina. Excelente partido hecho. Excelente partido, mi Jerez. Ellos juegan bien. Sí, bueno, no importa. Los terminos ganando, que es lo que nosotros necesitamos. Ahora, no sé, bueno. Ahora hay que esperar el otro domingo y que Dios nos siga ayudando. Tranquilo, que vamos a lograr el objetivo. Tranquilo, que ya estamos un pasito más adelante. Vamos, mi Jerez, carajo. Saludos de Argentina. Beso para todos.
Buenas tardes, Manuel Jesús Huerta, socio de Tribuna. Bueno, pues tres puntazos que nos hemos traído hoy de Almería. El equipo, la verdad, es que ha dado un cambio radical. Ahora mismo yo creo que estamos en una situación muy, 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 muy buena. Y nada, el domingo con el San Fernando a ver si somos capaces de prolongar esta racha, ¿no? Porque prácticamente es una bola de partido, ¿no? Y a ver si vamos tres puntitos más, ¿eh? Vamos, señores, que lo vamos a conseguir. ¡Forza, Jerez!
Francisco, socio de preferencia. Buen partido del equipo. Ya tres puntos menos para conseguir la permanencia. Ahora no tenemos que fallar en Chapín. Partido importante el domingo que viene. ¡Vamos! ¡Forza, Jerez!
Buenas tardes, compañeros jerezistas. Nos merecíamos esta victoria. Ya llevamos pasado mucho. El equipo ahora mismo estábamos perfecto, compitiendo a tope, luchando todos los balones, llegando arriba bien. Vamos, el equipo no se le puede poner un pero. Por poner un pero nada más, dale un poquito nada más. Ingoma, pisa, corre un poquito más, mamón, que me tenía loco los últimos minutos. Corre un poquito más nada más, detrás de la pelota. Bueno, señores, fuerza Eres y a seguir así que estamos en la línea perfecta.
Buenas tardes a todos los jerezistas. Agustín Flores Girón, socio de Gol Sur. Pues nada, ratificar lo que comenté, porque no me gusta mucho entrar, pero bueno, lo que me comenté hace seis jornadas cuando entró el nuevo entrenador, que yo había visto el perfil y además es muy buen entrenador. Aparte de que es un tío que analiza al contrario y después estratégicamente sabe mucho, pero es que antes, como dije, el otro entrenador pues siempre jugaba igual a lo mismo, ¿eh? Y no tenía claro nunca, bueno, no tenía nunca claro incluso los jugadores que más resultados estaban dando, como Abraham, y ni las alineaciones no las tenía claras. O sea que no le faltaba, yo creo que le faltaba al hombre, aunque no fue bien el año anterior en tercera, pero le faltaba experiencia. Y nada, pues yo creo que este hombre le marca muy bien los tiempos de los partidos y creo que nos podemos salvar, ¿eh? Eso, y yendo al 100%, ganando los duelos individuales, como estamos ganando, y después, pues, entra la estrategia del entrenador, como he dicho, a través de los cambios cuando hay que hacerlo, marcando los tiempos, diciendo a los jugadores que lo que tienen que hacer, y cada uno, y muy bien, trabaja muy bien las líneas, este central nuevo que hemos fichado, Marlon, es buenísimo, ¿eh? Esto nos va a ayudar mucho y Abraham, menos mal que está quedado, ¿no? Y nada, pues adelante y al toro, como digo yo.
Buenas tardes, Ramón Hidalgo. Contento por el resultado, los tres puntos vitales, importantísimos en la situación en la que estamos. Y creo que el partido se podía haber ganado incluso con más diferencia. Ha habido varias ocasiones clarísimas, clarísimas, que no hemos acertado a invocarla y se podía haber ganado incluso con más diferencia, como digo. Y después creo que globalmente el partido ha sido el más completo en lo que va de temporada. No ha habido esos bajones de decir hemos estado un rato más o menos bien y luego nos hemos desconectado, o un primer tiempo aceptable y un segundo para olvidar. No, este ha sido un partido muy, muy estable en cuanto al nivel que hemos dado. Y se nota mucho que el equipo ahora mismo está más compacto, más unido. Juega de una forma más práctica, no se complica tanto la vida intentando sacar la pelota desde atrás, que nos presionamos y nos robaban la pelota ahí. Y la verdad que se nota la mano del entrenador. Enhorabuena a todos los derechistas y estamos a un pasito bastante grande de poder mantener la categoría. Saludos a todos.
Buenas tardes, Andrés Truello, socio del Jerez. Hemos dado un golpe en la mesa bastante serio, ¿eh? Entonces, a reventar el domingo el Chapín con el San Fernando, que eso ahí nos jugamos la vida, ahí está la clave de todo. Venga, si lo conseguimos, tenemos ya casi la cosa casi hecha. Un abrazo a todos, enhorabuena.
Señores, reconocimiento especial hoy al entrenador, ¿eh? Cómo ha cambiado en 6 o 7 partidos la cara del equipo. Y ha sabido tocar la tecla, ha hecho piña, está haciendo un equipo fuerte, que compite bien, que vamos a meter goles. ¿Os acordáis que nos llevamos una racha de 7 o 8 partidos que no metíamos un gol? Y ahora es raro el partido que no marcamos, aunque perdamos como en la Unión, o resultado no salga bueno, pero casi siempre marcamos. Y eso no se consigue solo, ¿eh? Ahí hay mucho trabajo, mucho estudio de rivales y mucho esfuerzo. O sea que hoy hay que reconocerlo también, que estos 3 puntos tienen mucho mérito al entrenador, ¿eh?
Buenas tardes. Juan Antonio Chacón López, socio 692 de Fondo Sur. Golpe sobre la mesa de nuestro Jerez. No dando una por perdida, corriendo los 90 minutos. Así sí. Me ha encantado la actitud del equipo. Los del banquillo aportando también. Así sí lo conseguimos, señores. Pues nada, a disfrutar del domingo. Forza Jerez.
Mira. Manuel, socio tribuna, enhorabuena a todos los jerezistas. Partidazo del equipo. Ha jugado con todos los tiempos. Perfecto, tío. Ah, y un mensaje a Galeano, que dio en rueda de prensa que su equipo jugó muy mal, ¿no? Cuando uno no gana, hay veces que es contrario que no te voy a ganar, ¿no? ¿Vale? Y nosotros no lo debemos ganar a ellos y a esta gente tampoco. Así que los buenos somos nosotros. Venga, viva el racismo.
Bueno, ya Carlos Grosso, socio de Fondo Sur, analizando un poquito ya más tranquilo y después de la euforia. Señores, decíamos que teníamos que cambiar de entrenador, que la directiva tenía que tomar cartas en el asunto de una u otra forma. Con mucha pena cambiamos de entrenador. Ha llegado un entrenador con unos planteamientos que parece ser que están siendo un revulsivo. Creo que la directiva ha acertado. La afición tiene que seguir así, tenemos que seguir así. Tenemos que seguir animando a nuestro club y sobre todo con la confianza y la ilusión. Y bueno, pues nada, a los jugadores también decirle que gracias por el cambio de actitud que necesitábamos. Porque este es un club libre, un club que se ha hecho con mucha ilusión y ha habido partidos desilusionantes. Mucho ánimo a la plantilla, mucho ánimo a la afición y como decíamos el año pasado, tantos partidos, un más tres y a UPA Forza Jerez.
Carlos, el próximo partido quédate en casa, Villa.
Forza Jerez, desde la playa de la Costilla, en la gloria. ¡Vámonos para San Fernando!
Gente muy feliz, los oyentes del Tertulión de Cope Jerez cuando concluía ese partido en Almería con la victoria del conjunto de Antonio Fernández. Entramos en la segunda parte del Tertulión. Esta semana no tenemos tantas cosas, como se nota que no viene Fran Lema, ¿eh?
Qué alegría,
¿Qué alegría que no venga o qué? Me llamó para venir y dice, mira, ha ido al Tertulión.
¿Se lo pasó bien o qué?
Sí, se lo pasó bien y...
Es que no
y...
le diste caña, digo. No,
bueno, yo bien. Soy suavecito, yo soy de... Cuando digo, no, a ver, Fran Lema no puede decir que no le damos caña.
Eres suavecito...
España.
Tres suavecitos menos con Jacobo, no, con no, la Comisión no, Deportiva.
No, de la Comisión Deportiva eres tú.
No, la Comisión Deportiva no, la... ¿Cómo era la Comisión Electoral, perdón?
No, la Comisión Electoral, inaceptable, inaceptable. Si quiere conocer a Paquito, dale un carguito.
Jacobo, y eso es lo que Comisión hay. Electoral, tu gente, esos son tus archienemigos, ¿no?
Son, no.
Y perdón, Vizcaíno también.
Yo, bueno, Vizcaíno, sí. Vizcaíno... Es como es que me dio, ¿sabes lo que más coraje me da Vizcaíno? Digo, no, yo soy de Jerez. No, chaval, tú sabes dónde está Jerez, porque la autopista pasa por aquí, campeón. Pero no. tu vida ni... Bueno, va, me voy a callar, que después pasan cosas. Que sí voy a decir una cosa. Cuando has dicho de quién soy y quién no soy, estamos con la flechita para arriba. Yeah. Vamos a lograr la permanencia. Pero cuando acabe esta temporada... Aquí uno no puede tener la poca memoria que suele tener el fútbol. Hay que acordarse quién ha corrido y quién no ha corrido.
Claro, hay que tener en cuenta.
Aquí no se pueden tener futbolistas, ni este club puede tener futbolistas para que jueguen 8 partidos de los 34 que conforman la liga.
Pero no le da
eso
la,
no puede ser.
¿No le da un poquito la razón a Jacobo con que no ha tenido tantas oportunidades de titular en la primera vuelta?
Yo a Jacobo lo que
no ha sido titular,
lo único que
partidos.
Le tengo que decir, y él sabe de fútbol más que yo y me va a entender perfectamente, que si quiere para el año que viene lo renovamos hasta el mercado de enero.
Ya. Yeah.
Porque Jacobo también tiene que entender que los que le pagan el sueldo, que son los dueños, los socios del club, no van a entender determinadas cosas del fútbol. Y si usted cuando se ve que está en el límite es cuando rinde, pues lo mismo hay que renovarle hasta media temporada. Usted rinde hasta media temporada, le hacemos hasta... Y entiendo que el futbolista no le salen las cosas y quiere que salga. Pues yo creo que Jacobo prefiere jugar bien a fútbol que jugar
quería,
mal.
Claro,
y él quería, y lo entiendo. Joder, o sea, que no soy tan heavy con Jacobo. Pero es que no estamos en una entidad que se pueda permitir estos lujos, porque si está así Jacobo, si está así Ilías, creo que nos quedamos en la categoría, pero nos podemos ir a la tercera. Y eso es inaceptable.
Yo creo
el
que...
rendimiento de los futbolistas, o al menos... La falta de esa sensación de desidia que se le ha visto, porque se ha visto a gente deambulando en el terreno de juego. Pues a ti te pueden salir mal las cosas, pero tienes que intentarlo. Estás en el deber y en la obligación de intentarlo. Y ver la desidia que yo he visto, puedo hablar de Elías, puedo hablar de Jacobo, puedo hablar de Álvaro Martínez, que él querría. Yo no voy a decir que no, pero claro, Álvaro Martínez pero... ha sido un estorbo. Y hasta que Espinar no le ha enseñado el camino, ahora está comenzando a jugar otra vez de titular y haciendo otras cosas. Fíjate, con el temporadón que hizo el año pasado.
Pero fíjate que el peligro llega, por ejemplo, esta semana hemos metido un gol cuando se roba un balón en el centro del campo.
Cuando ¿vale? hay tensión, cuando hay creatividad.
Cuando estás metido, eres capaz de robar. Y después viene la calidad. Después viene la creatividad de cada jugador. Cuando te colocas en una posición de igual a igual, pero tiene que venir primero de una posición de ventaja, de un robo de balón, como ocurre en el partido de Almería. El balón se roba en el centro del campo, Jacobo tiene espacio, ahí lo hace bien y ahí tiene que ser él.
Y
al final es un trabajo de todo el equipo de saber... Es una máquina que tiene que funcionar en conjunto, si no es muy complicado. Y el míster sí dijo... Y yo me quedé con esa frase cuando perdimos en la Unión y dijo, hemos perdido en el segundo tiempo porque hemos fallado en pequeños detalles que no se puede consentir. Y esos pequeños detalles son los que te marcan mucho.
Y la diferencia
entre que la tostada te quede por arriba o te quede por abajo. Así es.
Bueno, domingo 6 de la tarde tenemos partido que... Ahí hay cosas en esos partidos, Agui.
Perdón. Que vuelva el tema.
Dime, te
quiero terminar porque me habéis dado mucha coba, ¿no? Regateáis mejor que Fran Lema, ¿no? Las preguntas. Así que os la voy a hacer directa.
Mejor que Fran Lema no regatea a nadie.
Voy a hacer una pregunta directa.
A ver, ¿a quién?
¿Renovaríais a Jacobo para el año que viene si nos quedamos en Segunda Federación?
Hasta enero.
¿Sí o no? No me digas.
Sí, hasta enero.
¿Sí o no?
Vamos a ver,
sí,
no puedes
sí
dejar de renovar a
Jacobo. Claro. Yo creo
no
que...
puedes dejar de renovarlo. ¿Cómo no vamos a renovar a Jacobo?
Vale, para tú darle cañita, ¿no?
No, es que
tenerlo ahí,
creo, ¿no? Que no hay ningún jerecista que hace 2 meses no hubiera echado con sus propias manos a Jacobo del vestuario y le hubiera arrancado la camiseta. Y no hay ningún jerecista que ahora mismo no lo renueve, porque el fútbol es así.
Yeah.
Ahora se le renueva sabiendo lo que es capaz de hacer y de no hacer. Y como digo Jacobo, digo Ilías y digo mucho más. Que centralizamos a Jacobo y ya me parece que yo con el chaval tengo algo, que el tío es un pelotero bueno.
Yo voy a introducir otra duda aún más.
Introduce.
Más.
Introducir, es muy de introducir, Juan Carlos.
Aún más determinante. si salva, si este entrenador salva la categoría,
me lo quedo.
¿Merece quedárselo?
Me
o
lo
no?
quedo, me lo quedo.
Ah, vale, vale.
Yo lo quiero porque a quién vas.
Esa era mi siguiente pregunta.
¿A quién vas a traer? Es un tío con experiencia en la categoría, se ha hecho con una plantilla que es complicada, que venía hecha a la medida de David Sánchez, y además un tío serio, ¿eh? A mí, mira, yo Antonio Fernández, desde con los antecedentes que tenía, yo tengo la sana costumbre de no juntarme con entrenadores, me he juntado con David porque por los líos que hemos tenido,
gente,
no, porque Juan Carlos se metía con él, entonces al final lo tuve que conocer. Antonio no tengo, es más, lo he visto desde la grada, o sea, no he ido ni tan siquiera a una rueda de prensa con Antonio Fernández, ¿no? Ya lo conoceremos. Pero a mí, primero me ganó su currículum, un tío que está en esa roca del EPE, en segunda federación, un tío que está en primera federación, ahí arriba, equipos del norte, un tío bragado que viene, pero sobre todo con el gol de Díaz con Antoniano, ¿eh? Que le preguntan, oye, qué gol de chilena, qué maravilla, lo habéis comentado.
El halago.
Y digo el gallego.
Debilita.
El halago debilita. Mira, me lo dijo con un tono.
Para la playa.
Qué hostia para la cabeza tiene, chacho, el que hizo la pregunta. No sé quién es el compañero que hizo la pregunta. Gol bonito.
Te lo dije el otro día con los gallegos.
Estamos pasando gol bonito, me vas a decir.
Que los gallegos dicen, amiguiño, pero la vaquiña por lo que vale.
Me pareció. ¿Os acordáis esa imagen de Camacho cuando un jugador del Español llegó con sangrecito en el dedo? ¿No os acordáis ustedes?
No.
Es una imagen mítica que llega al banquillo.
Sí, venga, tira.
Estaba jugando y se lo corrió a hostias. O sea, directamente vio que tenía sangrecita en el dedo y se fue detrás de él dándole patadas directamente. El jugador salió corriendo porque le pegaba y dice, vas a ser tan eso que vas a venir al banquillo porque tienes un poquito de sangre en el dedo. Hombre, tira, niña, juega al fútbol. Y la verdad es que ahí le vi al tío un ramalazo de casta que le puede venir muy bien a esta plantilla.
Sí,
entre algodones esta plantilla.
Yo creo que ha sido un ramalazo de realidad. De decir, señores, esto es lo que hay, la única manera de hacerlo es así.
Y nos vamos
a dejar de cuento, porque aquí lo que no cuenta es cuento, como siempre se dice. Y bueno, hasta ahora le están saliendo las cosas.
Está saliendo, afortunadamente están saliendo bien las cosas. Vamos con el partido de este fin de semana. Esto va a estar muy divertido, esto es una cosa que a mí me gusta. Habíamos puesto la media jornada del club, va a ser para nosotros solos, porque de San Fernando poquita gente va a venir,
bueno,
también.
Alguien viene.
Se sí, plantea viene, hombre, del día de sí, viene. San Fernando tiene una afición, es verdad que no es...
Son muy fieles, ¿eh? Son 2.500
socios. Sí, pero son muy
1.500
fieles.
1.500 socios, 2.500.
Por lo menos 1.500, en torno a 1.500. Igual que nosotros muchas veces nos podemos poner en 5.000, pero al final somos
3.000
o 3.500. Sí. Pues yo creo que San Fernando por lo menos un 1.500, 2.000 personas,
o sea,
en condiciones que tiene. Y de eso estoy convencido que muchísimo están cerquita. Sabe que aquí van a ser bien recibidos, que se les quiere mucho.
No sé si son
y
dos aficiones.
Y
amigas.
Estoy convencido que van a venir a su equipo. Seguro que sí.
Claro que sí. A disfrutar del fútbol.
Y yo me alegro que sea así, además.
De la ciudad de Jerez, porque se les va
por
a.
Por lo menos, que y seguro que lo vamos a dar, pues, como a nosotros nos trataron allí. Nos trataron maravilloso.
De auténtica categoría, la verdad. Es que el San Fernando se portó muy, muy bien. El partido a las 6 de la tarde. Hay que mandarle un WhatsApp, si tenéis teléfono Titín, para que nos eche un cable el Linense Jerez Club Deportivo a la misma hora.
No, yo creo que no nos va a echar un cable, seguro.
Sí.
Hombre,
sí.
El Jerez Club Deportivo hemos tenido. El destino nos ha llevado a ayudarnos mutuamente. Y a mí no me cabe duda que lo vamos a hacer, vamos.
¿Qué está pasando aquí?
Un avión.
Ah, es un helicóptero.
Un helicóptero.
Es que tengo la ventana de estudio abierta porque aquí hace calor y frío.
¿Ya nos está atacando Putin?
Ya nos está atacando, para que veamos.
¿Ves? Ya no tienes el kit.
Yo creo que no.
Pero ojo, que tiene un toro difícil ya el Club Deportivo, que está en punto del playoff, que tiene que puntuar allí. Y allí, en la Balona, bueno, llamaron a los futbolistas. La verdad es que el tema está calentito en la Balona, pero
pues
al final
yo le deseo que gane, por supuesto, sí, porque yo creo que nos tenemos que ayudar ahora.
Yo creo que si esta semana la Balona suma, no suma nada, no empata ni gana y se queda como está, yo creo que está prácticamente...
Es verdad que el Jerez Club Deportivo fuera está teniendo más dificultades, pero tiene un buen equipo, tiene jugadores muy buenos, tiene joder, tiene pólvora.
¿Te parecen cada vez mejor los jugadores del Jerez Deportivo desde que le ganan a los rivales del Jerez Deportivo?
A mí me ha parecido siempre que ha estado, desde el punto de vista de calidad, un saltito por encima de nosotros. Y lo dije, creo que al principio de temporada.
Yo creo que de competitividad más que de calidad, honradamente.
Pero tiene jugadores...
Yo creo que compiten mucho mejor.
Tiene jugadores de calidad...
Sí.
Unos cuantos que pueden ser mejores, ¿eh? Sí,
sí, yo lo he dicho desde el principio, que ya el año pasado estaban, ¿vale? Ya estaban. Nosotros con muchísimo mérito y esfuerzo pero hay que reconocer. Es verdad que llegaron un poquito al final
con la reserva,
con la reserva muy, con la gasolina muy justita, pero claro, hay que reconocer el mérito que tuvieron, que es que llegaron muy sobrados. Y ya el año pasado estaban un punto por encima. Y este año lo han mantenido. Y después los refuerzos, yo creo que sí que han sido muy buenos. Hombre, los que han tenido.
Taufet.
Y después te voy a decir una cosa. Bueno, pero se le fue David García y Ulloa, que eran gente clave, también. O sea,
quizás,
los refuerzos encima han mejorado al equipo, a pesar de perder a futbolistas clave.
Incluso, para mí tiene del centro del campo para arriba muy buen equipo.
Muy peligroso.
Muy buen equipo. Sí. Si tiene un punto de debilidad donde lo haga más, no te voy a decir peor, pero más igualado al resto, sea el centro de la defensa y...
Está Josete ahí.
¿Y lo qué?
Josete, el archifamoso y conocido Josete.
No, hombre, no es que sean, digo que sean peores, pero que sí que están más igualados, pero que en el resto sí tienen un medio campo y unos extremos muy buenos y muy rápidos.
Parte adelante muy talentosa.
Iago Díaz es un extremo contrastado, el chaval este que era deseado por toda la categoría, el Tofek, un jugador maravilloso. En la punta tiene a dos o tres puntas muy buenos.
Incluso incluso Armengol.
Que desequilibra mucho, no realiza gol. Pero
en la segunda parte, yo Armengol también me lo quedaba. O sea, yo
Armengol es el que nos haría falta a nosotros de revulsivo.
Claro,
realmente.
Revulsivo es mucho mejor que lo que tenemos nosotros.
Claro, pero sobrado. Ve ahí donde. Por eso te digo.
Y sobre todo una gran
ese es el puntito que yo le veo más, que cuando ellos. Cuando el Jerez Club Deportivo te saca, hace unos cambios, son cambios competitivos realmente.
Está feo decirlo, Juan Carlos, pero yo aquí he soltado un facto muy grande una vez que dije que la diferencia.
Una vez que dijiste, una vez que la verdad, una cosa que dijiste.
Una de las veces, he soltado varios, tú lo sabes. Una de las veces dije, la diferencia, la mayor diferencia entre el Jerez Club Deportivo y el Jerez Deportivo Fútbol Club está en el director deportivo.
Hombre, es que mi amigo Miguel
es de primera división.
Es Miguel Ángel.
Don Miguel Ángel Roldán,
sabe cosas. Ese hombre sabe cosas por lo que sea y ha hecho un equipo.
Sin desmerecer a Bello.
Y ha hecho un equipo para Segunda Federación competitivo. A lo mejor no tiene. Tú no lo ves.
Algunos no se acordará, pero es que Miguel Ángel hizo una plantilla para subir a primera con lo que tenía, con jugador decidido. Con cuatro perras, pero con muchísimo mérito.
Y con dentro del club un torbellino, un remolino allí.
Pero es verdad que tenía dentro a jugadores que eran... A ver, Vicente Moreno, Emilio Viqueira, eso eran un apéndice del entrenador, eso te mandaban... Eso mandaban dentro y fuera del campo.
Había cinco entrenadores. Sí. O sea,
con un Momo que en estado de gracia, que yo creo que fue la mejor campaña de su vida. En fin... Con el...
Y otra cosa que yo quiero destacar de Jerez Deportivo, que yo creo que es la persona menos valorada del fútbol en los últimos años, Checa.
Yo creo que es un buen entrenador.
Checa es un
excelente
técnico y llevo dos años, a pesar de que el Jerez Deportivo va arriba, cayéndole de hostias una cosa mala, lo cual no voy a entender cuando es un tío... Bueno, es que los números están ahí, ¿no? La estadística está ahí. Es que cogió al equipo... Lo sube como campeón de tercera y lo tiene metido casi en el playoff.
¿Qué más quiere?
¿Algo más?
Yo creo que es un jugador que se ha exigido mucho, demasiado más de lo que... No sé, yo no me voy a meter porque son temas personales y se me puede interpretar mal. Pero yo creo que es un entrenador que se la ha infravalorado y tiene mucho mérito lo que ha hecho.
Mucho. Sinceramente. Técnico de primerísimo...
Es que al final también es por la trayectoria un poco, ¿no? Como es el primer equipo... medio reconocido.
No, porque David Sánchez era el primer equipo que cogía, venía del filial del Imperial de Murcia y aquí lo hemos santificado. ¿Qué quieres que te diga?
Lo hemos santificado y al final, al principio lo hemos matado.
Pero además te digo una cosa.
Pero la gente demuestra cosas, ¿no?
Claro, me refiero.
Y al final te consigue el ascenso y te demuestra una implicación como la que también está demostrando
Checa con una presión constante desde el principio.
Sí, siempre,
muy alta,
siempre.
Suelto otro facto.
Venga, suéltalo.
El fútbol, a día de hoy, es de los representantes. Y si tú has estado, que si en el Recre, que si en no sé qué, que si no sé cuánto, tú eres un pedazo de jugador porque tu trayectoria lo dice. Y si tú eres el entrenador que ha estado en la Balona, en el San Fernando, no sé qué, eres un pedazo de entrenador y no. A lo mejor vienes de abajo de un equipo de tercera de desconocido y eres mejor entrenador. O eres un mejor entrenador para el club deportivo. Este hombre venía de dos hermanas. Pues a lo mejor eres mejor entrenador que, por decir uno, Romerito y Romerito tiene una mejor trayectoria que tú. A lo que voy, que aquí todo es historial.
Hombre, yo en defensa de mi amigo Antonio, y de Romerito es que siempre el pobre se encuentra vestuario.
Hombre, claro. Romerito siempre entra cuando
siempre se encuentra
6 o 7 partidos, claro, y el equipo roto.
Siempre se encuentra el vestuario de, increíble.
De marrones, ¿eh?
Claro, hay que tenerlo de coger los equipos así. También he puesto un ejemplo por decir un entrenador con trayectoria importante. Pero, por ejemplo, Galeano, ¿no? O entrenadores que al final también son un poco los equipos en los que han estado. Y también hay que ver el tipo de equipo que tienes, si tu entrenador se adapta a este equipo, si a lo que quieres jugar, es que no solo eres una trayectoria.
Yo creo que la palabra del día hoy va a ser adaptación, porque ya adaptación. Lo has dicho tres veces, verdad, y es aplicable a casi todos los comentarios que hemos hecho.
A lo mejor
si el mérito de Antonio Fernández, de nuestro entrenador, probablemente es que ha dicho a lo que tengo me tengo que adaptar y esto es lo que hay,
y ha adaptado el equipo a Segunda Federación, que es lo importante, creo yo.
Bueno, este equipo siempre ha estado trabajado, sí, siempre ha tenido un equipo que
a mí
que no
siempre
se
me ha parecido un equipo que ha dado la cara casi siempre,
un equipo bien trabajado por David Sánchez, me refiero, una plantilla hecha y trabajada. Otra cosa son los conceptos del juego, que se quería jugar de una manera, realizar una serie de cosas, claro. Y Antonio Fernández, que tiene mucho fútbol, ha dicho, no, espérate un momentito, balones cruzados, ¿vale? Un clásico del Deportivo. Oscilan el balón en defensa de un lado para otro, cruza al extremo contrario y con eso parte mucho, pues se incorpora al centro del campo y llegan las ayudas y se generan las superioridades. Y eso lo está haciendo con una facilidad pasmosa. Entre eso y las recuperaciones de balón, el Club Deportivo ha cambiado. Yeah. Pero realmente lo que es el trabajo, la posición de parejo de los futbolistas en el terreno de juego y demás, no ha cambiado realmente tanto respecto a David Sánchez.
No, seguimos jugando
lo mismo.
Está
bien,
con lo mismo, la misma
con
forma,
lo mismo,
la misma formación.
Haciendo los mismos movimientos y todo igual, porque el equipo, hay que decir que no rendía deportivamente, pero que estaba muy bien trabajado. Las cosas como son, ¿no? Yo creo que nunca ha adolecido con David Sánchez el equipo de que se le vea falta de trabajo, o jugadores que no saben dónde están ni qué tienen que hacer, ¿no?
No, pero fijaros, por ejemplo, que dijimos al principio de temporada, y nos hemos machacado, Jacobo a pierna cambiada siempre. Uh-huh. Y a mí lo que me extraña es que siempre se utiliza a pierna cambiada cuando... Bueno, esta semana sí tenía la opción de haber jugado...
¿Dónde quisieras?
En su lado derecho y Sergio a la izquierda, sin embargo, sienta a Sergio García.
Sergio tenía amarilla, ¿no?
Tenía amarilla, estaría por acumulación, por eso entró Jacobo.
¿No jugó Sergio?
No.
No, Sergio no jugó. Esta semana no jugó Sergio. ¿No?
Pero estaba Juanillo, tiene la opción de Juanillo.
Entonces Juanillo, después en segundo tiempo, tenía Ilias.
Yo sigo pensando que Jacobo rompe mucho más
por la izquierda,
por la izquierda, a pierna cambiada,
es un jugador,
entrando y rompiendo.
Es que la banda derecha se la ha quitado Frank Núñez, ¿no? Un
paso. Venga, vamos a seguir con la jornada. Qué partido más bonito. El sábado a las 5 de la tarde, Cádiz B, Granada B. El que palme de estos dos se va para casa.
Aprovecho para pedir liga de filiales, por favor.
Sí, por favor, sí.
Gracias.
Se vayan ya por su lado y ellos jueguen sus cositas y demás, y ellos tengan sus intereses entre sus presidentes y dejen de estorbar.
Muy bonito, y de
adulterar hasta cierto punto, fíjese.
Es bonito de ver, ¿no? Una liga como una especie de liga universitaria, sí, sí, en la NBA, algo así, ¿no?
Que está muy bien, que ellos tengan ahí a sus jugadores que traen de todos lados y demás y los prueben y ahí entre ellos pues puedan jugar con menos presión.
¿Anda que el de Don Benito Minera?
El que pierda ese partido entre el Cádiz B y el Granada se va a paparla, sobre todo si lo pierde el Granada, que tiene 23 puntos, que yo creo que ya está allí, pero...
Pero ojo, sería ya prácticamente matemático, ¿no?
Tú lo has dicho...
Estepona Antoniano,
otro partido.
Por el playoff, de playoff.
Por el playoff,
Luego el duelo Don Benito Deportiva Minera.
Ese es nuestro.
Que eso es... somos del Don Benito a muerte a partir de ahora.
Sí, muy del Don Benito.
Ese es para verlo.
Sí, ese es para verlo.
Ese es de los que me gusta a mí verlo.
No es un Don Benito mensajero, ¿verdad? Pero
nos vale para verlo.
Una pelea por el descenso.
Yo lo cambio por un partido de champion ese.
Don Benito Deportivo Minera. Partido apasionante.
Apasionante, para el que lo quiera.
Hombre, para nosotros es apasionante.
Lo echan por Fútbol Club, o sea, para que lo sepas tú.
Hay que pagarlo, ¿no?
Encima de pago, esa plataforma de pago. Luego el siguiente partido, te lo digo. UCAM Murcia, Diego, Almería B.
Eso entre ellos, pero vamos, yo
cosa
me pongo
también
que gane Lucan.
Yo prefiero que gane Lucan, que esté más arriba, tenga menos presión con nosotros y
el Lucan tiene
que estar que palme para que lo pueda coger.
Por si acaso Lucan tiene que
ganar,
por si acaso a Lucan le tiene que ir bien anda aquí al final.
Que sea el primero ya, ¿no?
Para si es posible.
Que gane
Lucan. El Torremolinos y la Unión no le trae el Pairo.
También equipos de arriba a partir de
Yo prefiero el Torremolinos porque lo de la Unión, que me he enterado que lo va a comprar una empresa de Málaga, lo va a llevar a Málaga con la licencia, me parece el mangazo del mundo de fútbol.
No nos gusta esa cosa.
Si eso se cumple.
Con los equipos no se juega, por favor.
Es que de verdad, es que, claro, esto es lo que trae la Sociedad Anónima Deportiva, que te puedes comprar como cualquier empresa que es.
Y llevarla donde quiera.
Me parecería el mangazo del
siglo. Pero es que me parece que ya entre en la Sociedad Anónima. ya tan abajo del fútbol. Hombre, el que lo es, lo es. Por ejemplo, el Jerez, el Jerez Club Deportivo. Ya es Sociedad Anónima, no puedo hacer otra cosa. Uh-huh. Pero que equipos se vayan con... Equipos que son así de...
Bueno...
Claro, claro, es que el Club Deportivo es Sociedad Anónima Deportiva desde el año 90.
Sí, pero vamos, bueno, si la forma legal...
Pero no, lo que yo estoy diciendo es que equipos se conviertan en Sociedad Anónima desde abajo ya tan pronto... No sé.
Porque es para inversores y para pegar los mangazos.
Eso, ha dicho antes Agui, el fútbol está en manos de, ya de agentes. Claro. Hubo un tiempo en que estaba en manos de promotores, constructores, etcétera, uh-huh. hasta que la burbuja inmobiliaria de 2007-2008 acabó con la historia y ya no le interesó a ninguno.
Ahora son los representantes.
Ahora son los representantes.
De jugadores que invierten para en equipos, invierten en jugadores.
Eso empezó con los filiales, en principio. Cádiz, Granada, que manejaban mucho. El Atalanta, ahora, en Italia, que tenía 500 equipos, futbolistas.
Pero bueno, en fin, cada uno en su casa, que haga lo que quiera.
En primera red se está invirtiendo mucho dinero, que no tiene sentido que se invierta porque no tiene retorno, pero se invierte porque...
Sí, pero estás a un paso de segunda. Ten en cuenta que el fútbol, quien invierte en el fútbol, es una inversión de muchísimo riesgo. Pero que si
un retorno muy rápido.
Pero que si te metes, si tú eres capaz de meterte, tiene un ROA muy alto, tío. Muy alto, tiene un retorno muy rápido.
Yo, por ejemplo, lo decía también porque cuántas veces hemos visto jugadores que han venido de que si este ha jugado en no sé dónde, ha jugado no sé cuánto, y luego lo ves en el campo y dices tú, bueno, pues si este señor ha jugado en Primera Federación, en el Recreativo de Huelva, pues puede jugar cualquiera, la verdad. O sea, que muchas veces el historial y los equipos en los que hayas estado no quiere decir mucho. Seguimos, Diego.
Bueno, Torremolinos, ¿qué partido hay? No,
da igual.
Venga, vale.
Una reflexión sobre el Torremolino. ¿Os acordáis del Torremolino cuando hemos jugado, no este año, sino otros años?
Hombre,
¿Nos parece que dice mucho de la liga que el Torremolinos sea el líder de este grupo?
O sea,
dice mucho del grupo,
¿no? Alguien ha inyectado ahí, ¿no? Dinero, ¿no?
Sí, pero...
billetito gordo.
Torremolinos, por Dios. En Primera Federación va a estar el Torremolinos.
Hemos visto la Antequera, que está ahí arriba.
Yo me acuerdo cuando...
En segunda división.
Es otro caso parecido.
No sé, yo fui a Laurín...
El Grande.
Laurín el Grande. Y,
está lejos eso, ¿eh?
Sí, está lejos, pero me lo pasé bien.
Se come muy bien. Y en Benavís.
Se come muy bien.
Pero con el partido no te lo pasaste bien, ¿no?
No, me lo pasé fatal porque fue un partido para haberle ganado fácilmente. Y en un rebote que le dio a Hugo en la espalda, nos vinimos con la cara partida.
Siguiente partido, Diego.
Águila-Villanovense. No, bueno, sin cuidado. Bueno, el Águila, ¿no? Que el Villanovense no le metemos el 43 en el pescuezo, ¿no? Que se queda ahí abajito y ya está con el Don Benito.
Bueno, yo soy más de Villanovense que de Águila, pero es verdad que nos conviene el Águila. Es que a mí los equipos murcianos...
Los quitamos de en medio, porque el Águilas...
Y nos ganó con un
gol. Bueno, que empate para darle Villa, hombre, también Villanueva, la Serena.
Al Águilas hay que odiarlo porque se cargó a David Sánchez, el Águilas.
Es buena tierra, la verdad. Sí, la tierra extremeña siempre. El Linense Jerez Club Deportivo, ¿es cierto que vas a sacar la camiseta Legea del ascenso aquí para ponértela para que te gane el equipo de Checa al Linense?
Yo, por si alguien tiene alguna duda...
La tengo que quitar del marco... Que me la dio uno, el más grande, y entonces no me la puedo poner.
Yo tengo la camiseta.
Yo no la tengo.
¿Sabes la camiseta que tengo yo?
Yo no tengo ninguna.
Tengo una camiseta que no tiene casi nadie. Con la que jugamos frente al Recreativo de Huelva, 2 años antes de subir, que nos jugamos la primera vez la posibilidad de ascenso, que palmamos 2-1. ¿Recuerdas? Y subió el Recreativo de Huelva. No.
¿Quién te la dio?
Fue una edición especial, una camiseta naranja con una franja horizontal azul.
Sí, la recuerdo.
Duro, ¿no? Naranja y azul.
Naranja y azul, preciosa.
Sí, la recuerdo.
Preciosa. Preciosa la camiseta y me gustó mucho y me la compré porque fue el primer partido de posibilidad de ascenso a Primera División.
Yo no...
de Jerez Club Deportivo. Palmamos un Huelva y al final ni subimos ni nada. Subimos 2 años después.
La de Schuster, entonces.
Sí, subimos 2 años después.
La que terminamos jugando en la Juventud.
En la Juventud. Uh-huh.
Estáis muy pues... hoy muy...
Sí, estamos muy retornadistas, hombre, porque estamos ya... Es que...
También tenemos muchos amigos...
¿Estáis melancólicos?
Esta tertulia la escucha gente del Jerez Club Deportivo.
¿Estáis allanando el terreno para volver?
No, pero es verdad, mira, 3 horas de radio la pasada semana, tanta gente se ha dirigido a mí que, lo he dicho al comienzo del programa, también muchos aficionados del Jerez Club Deportivo, con los que mantengo una grandísima amistad, siempre la hemos mantenido, que me han dicho que les ha gustado mucho el programa, que serán tragantero en una tarde... del otro equipo de la ciudad, y lo único que me han dicho es lo de siempre: oye, que estamos bien, habla un poquito de nosotros, que entre la pelota, o sea, aprender el nombre del futbolista, hombre, que por lo menos comentarlo algo que estamos escuchando. Entonces,
además
me lo han dicho sinceramente, me han dicho, lo vamos a seguir escuchando porque nos gusta y nos reímos mucho. Y encima pues dice algo de nosotros, pues ya lo escuchamos más todavía.
Hay que...
Entonces, pues bueno.
Un buen desplazamiento ahora, en serio. Balón Pedicalinense, un campo bonito.
Yo creo que habrá muchos aficionados del Jerez.
Que vayan, sí.
Hombre, hay muchísima gente.
Irá mucha gente del Jerez.
Bueno, que gane, ¿no?
El Jerez, y meta ahí en el boquete. El Jerez Club Deportivo tiene la necesidad
de ganar.
De pegar un salto arriba, está claro.
Y el Pedicaliense también.
O sea. Es un partido también bonito, pero lo que pasa es que coincidirá con la hora nuestra, ¿no?
Sí, verlo, ¿no? Es a las 6 de la tarde, junto al Jerez Deportivo San Fernando, en el Estadio Municipal de Chapín, mediodía del club.
Un partido para verlo, pero...
Hay bufandada programada del Colectivo Sur, ¿no, aquí?
Hay cosas, ¿no? También...
Bueno, lo hemos dicho. Alguno tiene que ganar, pero que gane el Jerez, Club Deportivo.
No. Está a ver, claro, ¿no? ¿Ha habido alguna duda?
No, está claro.
Oye, que gane, que nos echa un cable.
O half and a half, ¿no? Como me dijeron por allí la línea, fue un señor allí que me dijo, hasta el partido half and a half. Ni uno ni otro. O sea, que un empate también lo firmo. Un 0-0.
No, hombre, no.
Bueno, nosotros no es malo. No es malo para nosotros.
No, porque no sabemos qué puede pasar.
Mira, el de Chile ha venido como ha venido.
Escúchame, que gane el Club Deportivo, hagan falta menos los puntos, que tenemos el derbi ahí ya el 27 está. De abril. Déjate
listo. A mí, el que me importa viene ahora, Diego, dímelo. Dímelo.
6 de la tarde, Estadio Municipal de Chapín, Jerez Deportivo San Fernando. Ajá. Ahí vamos a ganar, ¿no?
O sea, ahí hay que trabajar mucho.
Ahí está el 90% de la permanencia.
Yo creo que sí, porque vas muy relajado. Si consigues los 3 puntos, vas muy relajado a la Minera, a ver qué te sale allí. Vas tranquilo, la presión lo tienen los otros y los nervios lo tienen los otros.
Otro
y después
partido,
tienes en casa el Don Benito.
Otro partido de 6 puntos. Partido es de 6. Los que
tienen. A ver, por eso, el Don Benito tiene que ganar a la Minera. O por lo menos un empate.
Sí.
No, a la Minera nos interesa que se meta abajo, sí, que gane el Don Benito.
Claro. Y si nosotros vayamos, que ellos vayan un poquito con la tensión de esa necesidad.
O un empate
más que nosotros.
Está malote.
Bueno, y cerramos.
Partido de mitad de tabla, ¿no? Ya terminamos.
Por igual, a Linares, me da lo mismo un engane, mejor.
Zona fría. Sí, bueno, en Linares se puede meter en problemas. Con 40 puntos se puede meter en problemas.
Sí, pero bueno, yo creo que no nos metemos en el lío. Bueno, escúchame, es que esto es la siguiente jornada, ¿eh? Pero es que hay enfrentamientos que son de verdad para enmarcarlo.
Esto es como la vida, Churchill. No hay ni amigos permanentes ni enemigos permanentes. Hay intereses permanentes.
Es que fíjate, en la siguiente jornada, el Granada recibe a la Orihuela. O sea, va a palmar este chavo, se va a tercera de cabeza. Jerez Club Deportivo Don Benito.
Otro favor que no pueden hacer. No, en verdad no.
Antoniano Torremolino, que esto nos coge lejos, pero a los de Jerez Club Deportivo les coge muy cerquita, para que se peleen entre ellos los que están arriba. San Fernando Ucán de Murcia. Wow. Algo al aparato. La Unión Cádiz B. O sea, yo creo que se van a tercera ya la Unión y el Granada B con esto. Almería Estepona, que nos la trae el Pairo.
Sí, pero los dos se juegan mucho.
Playoff.
Deportiva Minera Jerez Deportivo. Sí. Es verdad, el Almería Estepona también le coge a Jerez Club Deportivo.
Que tenemos horario confirmado, Diego. El domingo a las 12 y nos vemos en Cartagena.
Sí, en Cartagena, ahí nos vamos a ver.
Yo no sé si...
Parece que aquí ha cambiado la pantalla y ahora me ha puesto a Marisol cantando.
Y aparte Domingo de Ramos, para que veas tú.
El domingo a las 12, confirmado.
A poner a Marisol.
Y Villanovense-Linense, que cierra esa jornada. El domingo a las 12 del mediodía. Y un último tema, quiero ver, antes de ir con el cine. La jornada del próximo día 27 de abril, aunque aquí en la página donde yo estoy metido, en Flashcore, la tienen puesta a las 6 de la tarde, porque ponen ese horario, ya ha comunicado a la Segunda Federación que va a ser horario unificado 12 del mediodía. Se celebra el Gran Premio de España. Y ese partido es el Jerez Club Deportivo.
Ajá. ¿Qué vamos a hacer, no? Habrá que ir a las 12, ¿no?
Yo no sé hasta qué punto se puede organizar un partido con esa trascendencia, con el dispositivo de seguridad del Gran Premio. Tengo mis serias dudas.
Pues yo tengo mis serias dudas que la federación altere lo... Sí, a ver,
la federación hará lo que la policía le diga.
La policía hay tela, ¿no? Te lo puede traer de otro sitio o lo que sea, ¿no?
No sé yo.
No
sé yo.
No, pero funcionarios hay en este país un puñado.
Pero ten en cuenta que hay cortes de carretera, evacuaciones, 2.700 guardias civiles y gente de la policía currando en el circuito, 150.000 personas metidas en el circuito. Yo lo veo, y encima es que coincide en la celebración del Gran Premio.
Si tú quieres mi opinión, yo creo que el partido se va a jugar a las 12.
No, la federación ha dicho que a las 12.
Pues así se va a jugar.
Ya está, vale, perfecto.
Pero es verdad que...
Si la policía dice otra cosa, ¿qué pasará? Ya veremos.
Es verdad que, como, que la ciudad, la policía, a nosotros, a todos nos interesa que sea a las 6, ya no por nada, sino por no perder dos atracciones, dos cosas atractivas, como es la moto y el fútbol, que a lo mejor, bueno, pues hay gente que...
Me refiero a nivel organizativo.
Sí, ¿Alguna vez ha cambiado por las razones que sea la federación las dos últimas jornadas? Nunca.
Es que entonces, si es unificado, es unificado. Eso Yo no lo había visto eso, me lo acabo de enterar, ¿eh?
Sí,
ya
se viene anunciando hace varios días que el horario unificado 12 del mediodía, las dos últimas jornadas, lo ha anunciado.
Es que nosotros no vamos a ser los únicos que jueguen por la tarde, o sea, que ni todos los equipos van a cambiar.
Yo no voy a decir nada, pero yo te digo que hay una autoridad superior, que es la policía, y si la policía emite un informe que dice que no puede garantizar la seguridad, pues el partido se puede celebrar, y punto. Porque creo que un mundial todavía es un poquito más que un partido de fútbol de segunda federación, que no deja de ser regional, por muy importante que sea en la ciudad. Y ojo, que a mí me trae sin cuidado. Hombre, yo prefiero otra hora porque así lo puedo ver. Pero, vamos, no lo voy a ver de todas maneras porque yo en el circuito entre las 4 de la madrugada y salgo a las 10 de la noche. Me trae sin cuidado. O sea, el que suscribe le da lo mismo. Pero yo creo que hay mucha gente aficionada a las motos o que trabaja en el circuito y que echa el gran premio y que bueno. Y que...
No, hay muchos aficionados de los dos equipos que ese fin de semana trabajan en el circuito porque...
Y es que es mucho lo que hay en juego y sobre todo a ese partido...
Pero me temo que no va a cambiar.
Si todo va como yo quiero, va a llegar muy tranquilo. Es que el deportivo solo a jugar el partido y a pasarlo bien y juega en casa como local y demás y va a ser una fiesta del fútbol de Jerez, tiene que ser eso, pero es que el Club Deportivo va a llegar a perro, entonces...
Mira, a ver si nos hacemos una ayudita los dos para que ese partido sea tranquilo, que es lo importante, ¿no?
Ah, ¿te quieres montar tú un almuerzo entre Titín y Sebastián?
No,
de verdad.
Yo con no da vergüenza...
tampoco pasa nada, pero...
Con no da vergüenza ajena, pero... no me conformo.
No, hombre,
lo digo por las peleas y por ese tipo de cosas.
Pues, no, eso por descontado, pero que si los dos han conseguido su objetivo, pues mucho mejor, ¿no? Yo lo firmo ya.
Yo no creo que el Club Deportivo lo pueda conseguir ver al objetivo porque van a luchar hasta la última jornada. O sea, el Club Deportivo lo
arriba. Y nosotros mejor tampoco.
Yo espero que con tres partidos que tenemos por delante antes de ese lo hayamos conseguido, Juan Carlos.
Yo veo sinceramente, no, o sea, no me, ya te digo, a mí todos los equipos me da igual lo que pase, sinceramente, pero no veo que el Club Deportivo se vaya a meter en playoff, lo veo difícil.
Yo creo que sí.
Yo creo que tiene opciones. A ver, opciones, claro, tiene, pero es que...
Yo creo que sí.
A ver, tiene buen calendario, ¿no? Tiene que jugar ahora en la línea Don Benito y Villanovense. O sea, tiene tres partidos.
Venga, vamos a hablar un poquito para que así...
Claro, tiene tres partidos que...
Tiene Linense.
Linense fuera, Don Benito en casa y Villanovense fuera. Pues esos tres partidos son para 9 puntos.
Y después en nosotros. Casa. Como visitante pues, en casa.
Un poco se le puede aplicar.
Habla al micro, Juan Carlos.
Un poco se puede aplicar lo que Diego allí ha dicho de nosotros.
Y hoy tiene casco, ¿eh?
Si nosotros no somos capaces de... Pues es igual que nosotros. Si nosotros ahora, tal como lo tenemos, no nos mantenemos, es porque realmente no nos merecíamos.
Pues, lo que sería trágico y sería inaceptable para el Jerez Deportivo es tener que llegar jugándote la casa en el derbi local entre los dos equipos de la ciudad. Sí. Tienes tres equipos medio relajados, el Club Deportivo tiene un camino sencillo.
Yo al Linense es el que veo más difícil de los tres porque todavía está en juego. Puede que tenga la suerte el Jerez que cuando llegue a el Don Benito ya esté listo de papeles.
Y el Villanovense,
pues ni igual. Te digo.
Y
última, claro.
Después de nosotros juega contra Linares, pero es en Chapín.
Pero es en Chapín.
O sea, que ese partidito...
Y que probablemente Linares igual ahí ya no se juegue nada tampoco.
No se juegue
también.
Nada. Por lo tanto, creo yo que tiene opciones de playoff.
Igual que a nosotros
tanto,
nos interesa que Lucas...
Imagínate.
A ver, es verdad que viendo el calendario, cambio de opinión, ¿eh?
Jugando como local.
No había visto el calendario. Es que
jugando como local.
Miro lo mío, la verdad.
Jugando como local. Gran Premio de España. Movidor de la ciudad todo el fin de semana. Fijaos. La cantidad de gente que va a ir del Jerez Deportivo, no hablemos del Jerez Club Deportivo, que se lo están jugando todo, porque es que el playoff es así, a ver quién suma más puntos.
El playoff es muy divertido.
Jugarte... Deja la federación, la taquilla que tú hagas, se la pela.
Pero si no es una cuestión de taquilla,
sí,
es una cuestión...
Que a ese partido podrían haber ido 15.000 personas.
Pero es que tú imagínate que en ese campo,
si lo
que no va a ser mediodía
si lo pones a las 6 de la tarde.
Van a ir 12.000 personas. Mira, y dice la Policía Nacional, oiga, mire usted, yo no puedo controlar a 12.000 personas.
Y es que
porque
la...
no se llevan mal ahora, pero puede saltar una chispa. Y si ocurre algo en el policía, ¿qué pasa? Que no va a ocurrir, que vuelvo a decirlo, no va a ocurrir.
Yo estoy convencido.
Pero el equipo se está jugando mucho. Y quién sabe si los dos se están jugando mucho.
Hay una cosa buena que tiene el deportivo y es que los tres desplazamientos puede llevar a muchísima afición. Porque la línea está ahí al lado. Don Benito Villanueva está dos horas y media larga.
Un tiro.
Y las dos ciudades pegadas.
Parte se come muy bien.
Además yo le aconsejo que es un departamento muy bueno.
Pero Don Benito es en Chapín.
Villanueva. Y Don Benito es en Chapín.
Y Don Benito en casa.
El desplazamiento otro que tiene va a llevar a mucha gente porque es en Chapín también.
Sí.
Y luego es Linares en Chapín.
En Chapín.
Tiene encima que tiene... De
una cuesta abajo importante.
De
¿eh?
Los cinco partidos tiene tres muy asequibles y luego en Chapín tiene tres.
si no...
Te lo digo yo, que se la va a jugar, se la van a jugar los dos equipos.
Tiene muchas opciones. Entonces, tiene muchas opciones.
Ahí el Jerez Deportivo.
Vamos a volver al principio, a lo que tú dijiste de nosotros, es decir...
¿Tres partidos?
Si no lo hacemos en tres partidos, efectivamente.
Es que queremos bajar y meternos en problemas y tener
uno
un partido
por, uno por no bajar y el otro por meterse en,
claro,
en playoff.
Entonces, yo creo que es lo mejor, así que... hay que amarrar los puntos en casa y el Club Deportivo, checa, ponte las pilitas, nos echa un cable y así llegamos más relajados los dos el 27 de abril y ya veremos ese partido cómo, cuándo y de qué manera. En principio va a ser el domingo del Mundial de Motociclismo a las 12 en punto del mediodía. Dicho esto...
Ya están aquí.
Ya está aquí el mundo del cine. No sabemos de fútbol, pueden ver que llevamos, yo qué sé, hora y media hablando ya de fútbol y no sabemos, al final no paramos de dar vuelta.
Tú todos los martes dices, vamos a hacer un programita de una hora y no hemos hecho
siempre,
un programa de una hora.
Siempre
en
digo
toda,
lo mismo.
En toda la vida,
oye, ¿no? Mira, no, pero hacemos un programita una hora y cuarto y media como mucho. Sí. Y nos vamos siempre largo. ¿Qué vamos a hacer? Juan Carlos González nos va a alumbrar con su sapiencia cinéfila
como
y
ya
nos
adelantó,
va a recomendar. Sí, como ya adelantado
en
que tenía.
El principio del programa.
Claro, yo después de ver cómo empezaba el programa, pues os voy a recomendar una película muy divertida que se llama Una jaula de grillos, que es lo que empezamos la película, como hemos empezado. Tiene otra versión que se llama Vídeos cumplidos. Esta es la tiene dos versiones. Esta es de Robin Williams, esta es de James Hammond y es más moderna, es del año 96. Y se llamó Una jaula de grillos.
La moderna del 96, ¿no?
Es la del 96, sí, sí.
¿Y de qué va, Juan Carlos? Cuéntalo un poquito, hombre, que yo... ¿Sabes que te necesito un poquito de argumento para recomendar?
Vale, pues mira... son dos maduros homosexuales que se ven alterada su vida por la boda del hijo de uno de ellos. Y... bueno, y...
Y ahí empieza,
y ahí empieza la jaula
una
de
comedia,
grillos.
¿No? Es, un
es
relío,
una comedia, es una comedia muy divertida. Oye, muy
pues
divertida.
Nada, pues la recomendamos. Jaula de grillos.
Una jaula,
una
de,
jaula
grillos.
De grillos. La
¿y
versión
cómo empezamos
año,
la película? Yo voy a quedar... Bueno, hay una del 96 y hay otra que del 78. Pueden elegirla.
Vale, perfecto.
Una de francesa, hasta que con un actor maravilloso italiano que era, me parece que, no sé si la producción italiana, es Hugo Tonassi, un actor antiguo. Y en esta moderna, pues está... Robin Williams, Jim Hammond, Nathan Lane, Diane Weiss, en fin. La que quieran, Una jaula de grillo.
¿Me
he acordado qué?
Que me gustaba mucho Robin Williams.
Sí, hombre, Robin Williams, bueno, sí. Muy bueno.
Pero
muy
aquí
bueno,
hace
bueno.
Una película. Es muy divertida. Es muy
hoy
divertida.
Por primera vez voy a hacer yo una recomendación cinematográfica.
Flaver.
No, una película.
¿Acordáis cómo era esa película?
Que Flaver, vi el pasado fin de semana, reflexivo yo. Juan Carlos sabe, el sábado estuvimos departiendo un rato muy agradable. Y el sábado en la noche estuve yo tranquilo en casa, reflexivo, y no quise pecar, que después que hay misa de 8, y me quedé viendo y me topé con una película que había buscado yo hace años, que me habían recomendado, no sé quién, un buen amigo seguro, pero llamada Idiocracia.
Uy, a mí me suena.
Idiocracia, sí. Es un retrato cómico de la realidad, de cómo funciona la sociedad. Ojo, una película del año 90 y tantos también, ¿eh? O sea, que tiene sus años, pero que es perfectamente aplicable a este año 2025. ¿De qué año es, Juan Carlos? ¿Lo estás viendo por ahí?
Es del 2006.
Del 2006. Pues parece que se ha adelantado 20 años.
No lo valora mucho Film Affinity.
No.
Pues te voy a decir una cosa. No es un retrato de la sociedad, y aparte
actual.
Su nombre lo dice todo, Idiocracia. Una serie de barbaridades que parecen increíbles en un primer plano, o cuando te la dicen, en el año 2006, y ves cómo se va haciendo realidad. Si le digo cosas como la amnistía catalana, todo lo que está ocurriendo en este país, pues son cosas más suavitas. O sea, que para que vean ustedes que es una película adelantada a sus tiempos y les va a ayudar a comprender muchas de las cosas, guerras que tenemos incluidas, trumpismos y cosas de estas que están ocurriendo hoy en día. De verdad es que la vi y me hizo pensar y reflexionar mucho, cosa rara en mí que no estoy preparado para eso, claramente. Así que bueno, se la recomiendo porque de verdad me quedé el otro día profundamente impactado cuando la vi. ¿Algo más que apuntar, caballeros?
Pues mucha suerte a todos. ¿Qué vamos a decir? Pues
yo terminaría diciendo...
Que la tengamos nosotros y que todo el mundo la tenga también, en general.
Yo terminaría diciendo una cosa que acaba de publicar el club, ¿no? Que pone aquí...
¿Qué ha dicho?
Todavía no hemos logrado nada.
Hombre, claro.
Primera de las cinco últimas finales, este domingo, en el San Fernando. Y es importante.
Yo ya lo escribí el mismo día. Dije que había mucha faena aún por hacer todavía. Sí. Y la hay.
Todavía queda faena, que me alegro de estar así, de lo que has dicho tú, Diego, afrontar estas últimas cinco finales con esta dinámica es positivo, está claro. Y que todo el mundo está contento también. Yo creo que nos lo merecíamos como afición un poquito de aire. pero que todavía hay que apretar mucho, y sobre todo lo digo por los jugadores, y se tiene que seguir viendo en el campo lo que hay hasta ahora. Seguro que nos vamos a salvar si seguimos jugando así.
Yo creo que la clave va a estar en, y la ha dicho Antonio, en que cada uno sepa lo que tenga que hacer, en cuidar muchísimo los pequeños detalles, porque ahí es donde se nos va la vida. En ataque, si tenemos la fortuna de ponernos por delante en el marcador, oye, qué gran trabajo el sufrimiento del otro día, pero es que sufrir, hay que saber sufrir también. No fallar, porque ¿qué es donde fallamos el día de la Unión? Que nos adelantábamos, lo hicimos mal, pero el míster lo dijo. Dijo, no ha estado mal. A mí la segunda parte no me gustó tanto como le gustó al míster. Al míster parece que le gustó más. Pero él dijo, pero hemos fallado en tres o cuatro cosas que tenemos que corregir. Y yo creo que eso se hizo en Almería.
Sí.
Y esa es mi esperanza.
Esperemos que sea así, así sea. Tenemos tres partidos para quedarnos en la categoría. Los dos últimos, esperemos que no cuenten.
Yo sí, si los dos... Si vamos, si somos capaces de conquistar, ojalá dos seguidos, igual ya el resto viene...
Nos pueden sobrar muchas cosas.
Nos pueden sobrar cosas, sí.
Y pero hemos dejado para el final este programa, que ha sido el de la calculadora. Este ha sido el programa de la calculadora. O sea, el título está ahí porque no paramos de calcular y demás, y de hacer cábalas de aquí a final de temporada. Pero hemos dejado para el final la noticia y la exclusiva que el Tertulión de Cope Jerez está en disposición de darles. Da lo mismo que le pongamos otros auriculares a Juan Carlos González. Se los pone, no escucha nada, no le habla al micrófono, no, le da un movimiento al micrófono, lo tiene loco perdido.
¿Funcionaban los
sí, bien.
Sí. No, bien no, porque tú no escuchabas que ve cómo iba el micrófono, el lío que estaban montando de ruido. Y te has puesto a hablar con Agui y no le hablas al micrófono.
Increíble,
Juan Carlos. Es así, Juan Carlos.
Está dando caña.
Anarquía.
Anarquía total.
Señores, soy un arco conservador.
Pero es que escúchame, si no fuera así, esto no sería el Tertulión. Juan Carlos González, muchísimas gracias. La semana que viene nos reunimos para el Tertulión.
Ojalá,
¿vale?,
sea en buena hora.
Para contar la victoria ante San Fernando. Esperemos que muy bien. Muchas gracias. Ángel Aguirre, reconvertido a chico formal. Qué gran trabajo está haciendo César Zavala. Es tu Antonio Fernández particular, ¿eh? Es tu Antonio Fernández, ¿eh? ¿Cuántos David Sánchez has picoteado tú para ir en la favorita y demás?
¿Ves cómo la película era una jaula de grillo?
Sí, sí, sí.
No, hombre, el domingo en serio tenemos el partido de la temporada. Hay que ir, hay que sacar entrada para los tuyos. Día del club, día del niño, muchas cosas que se tienen preparadas de la afición. Pero hay que ir. Este domingo hay que estar, sí o sí, para
una pregunta. Importante. El teléfono aparenta tu número, da, ¿no? Para que nosotros hablemos con ella y que nos diga. No, hombre, que nos diga y nos diga cosas de cómo te ha reformado y cosas de estas.
Vale, ¿sabes? Venga, sí, sí, habla ¿sí? con ella.
No, que venga, ¿no?
Pero la verdad que yo siempre he sido el mismo.
¿Al rincón de las parientas?
Yo
no,
sé.
Por nada, ¿eh?
Al rincón de las parientas que está ahí en el estudio. ¡Qué ataque más gratuito, Juan Carlos!
Ahí ha habido cosas.
No ha sido porque tú ponías ha puesto en el rincón...
A una.
Yo he puesto una grada.
Pero que yo la pondría aquí, yo por mí la pondría en la tribuna principal, central, además.
Pero ahora no tiene que tener nada, porque ha dicho que ha terminado de ver una película. ¿Ha visto una película entera?
Ah, porque sí. Ahora estará solo.
Estará
no,
solo,
pero tú la puedes traer y yo... Y le dejamos tu asiento aquí en el centro.
¿Tú te crees que yo estoy loco para traer yo aquí a una
chica? ¿A esa chica con nombre de película de disco que tiene?
¿Tú te crees que ustedes dos... Yo estoy loco para traer aquí a nadie?
Es un momento de bien.
Sí, hombre.
¡Uy, qué feo aquí! ¡Qué feo, de verdad!
Mira, Diego conoce a mi mujer. Estuvimos el otro día
con la mujer. Una mujer maravillosa.
Yo me traigo a María un día de esto.
Es absolutamente inexplicable.
Sí, lo que no sabemos cómo lo han engañado.
Mucha suerte en la vida.
Lo que nadie se explica, pero bueno. ¿Qué le vamos a
hacer? No, hombre, yo os paso el teléfono. Pero vamos, que la realidad es que yo siempre he soltado aquí factos.
No, pero María viene, no tiene ni idea de fútbol, pero habla más que nosotros.
Siempre he sido el mismo. Siempre he sido el mismo y siempre he soltado factos. Y yo creo que estoy en mi línea, la verdad. Lo único que, bueno, ahora... Tengo mejor imagen, ¿no? Si un
sí,
tío
te
más,
veo
un tío
más centrado
serio,
y demás.
Más...
Te cortamos el pelo igual que a Jacobo. A Jacobo se lo han puesto. Tiene fuerza y te has perdido toda la fuerza desde que te rapaste, macho. ¿Qué vamos
a Jacobo le han puesto pelo de Maradona, ¿no? Le han puesto pelo...
Está bien, hombre. ¿No? Está el chaval estupendo.
¿Que lo tiene rizado?
Sí. Se la,
es que cuando...
Es que se le está poniendo como onduladito y todo. Digo,
¿de
es,
dónde,
no, es
¿de
que...
dónde se lo cogieron?
Os lo digo porque tengo algunos casos muy cercanos que cuando se implanta el pelo sale así. Así
¿más rizado?
Sí. Tengo yo una persona en casa cercana que y sale rizado, sí, sale rizado.
Y pero bien, limpio.
Sí, hombre, claro.
Le huele bien.
Hombre, claro.
Porque sea de ahí, te puede estar limpio. Aquí.
Hombre, claro.
Aquí.
Pero lavado.
Hombre.
Juan Carlos, adiós.
Ya, fuera por el trabajo.
Aquí, de verdad, te damos un poquito de vidilla y me la lías parda. Hombre. Que sea usted muy bueno y siga por el camino recto.
Se te ha quedado buen programa, Diego. Mucho mejor que de la semana pasada.
Y si tienes frío, te pone una rebequita para que no tengas frío.
A esto, yo me agrego.
Adiós, 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 adiós.
Adiós, Diego.
Amigos, hasta aquí llegamos en el tertulión de Cope Jerez. Hoy ha habido calculadora, hoy hemos estado reflexivos y demás, y hemos hablado del Jerez Deportivo y del Jerez Club Deportivo. Sí, sí. Volvemos la semana que viene. Sean felices.